Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.
Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en español, donde semana tras semana realizamos el camino hacia la temporada final. Hablaremos de la situación de Poniente, repasaremos teorías, conoceremos las últimas novedades, predeciremos el destino de nuestros protagonistas y mucho más. Y ya solo nos queda una última parada antes de poder comentar el primer capítulo de la octava temporada, por lo que ya nos hemos encontrado con nuestro equipo, Gemma Lannister Ayats, Nico Baratheon Frasquet, el maestre señor Oráculo, con quienes repasaremos los capítulos de esta temporada. Y hoy tenemos de invitada a nuestra compañera del podcast, el Podcarl, con quien comentamos los capítulos de The Walking Dead, Elena Targaryen Oteo. Y por si fuera poco, tres grandes casas nos apoyan, los Podigi, una casa más allá del muro pirenaico, concretamente del país llamado Alemania. Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional, desembarca en España de la mano de la Factoría La Constante a través de este podcast. Si el podcasting es parte de tu vida, ya sabes dónde tienes que alojar tus podcasts. Pero además otras dos grandes casas nos suministran, pero ahora os lo cuento.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Como decía, otras dos grandes casas nos suministran todo lo necesario para llevar a cabo este camino lo mejor posible. Las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana, y la tienda online La Friquilería, donde es posible, como digo siempre, encontrar hasta acero valirio. Soy David Mulé y os acompañaré en este camino a la temporada final. ¡Empezamos! Y como decía, pues estamos acompañados ya de todos los compañeros de Radio Invernalia. Hoy va a ser un podcast diferente a los que estáis acostumbrados a escuchar, los que hayáis escuchado todo este camino de Radio Invernalia. Los que ya hayáis escuchado las anteriores temporadas de este podcast, esto ya sí que os va a sonar más familiar. Gemma Lannister Ayats, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, más que Lannister me defino como una salvaje, alguien de más allá del muro y que vive un poco apartado de este gran Westeros.
Sí, no. Ya veremos, también te digo. Ya veremos lo que pasará. Solamente una persona en esta mesa sabe qué va a pasar.
Y no soy yo.
Y no eres tú, efectivamente. También nos acompaña Nico Baratheon Frasquet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Te sale la voz,
¿has visto? No, me he
con
serio,
todo de estar,
¿no?,
con vosotros.
Estoy haciendo el gilipollas, pues me pongo serio, pues si no.
Pues bienvenido.
Muchas gracias.
A su casa.
Mi casa es la tuya.
Maestre, señor Oráculo, señor de Luz, ¿cómo estamos?
Estoy muy bien porque me gusta mucho este tema que has elegido.
Efectivamente,
el sacrificio de Melisandre.
Efectivamente, un tema del señor.
Es algo que va a ocurrir.
Sí, sí. Efectivamente. Un tema de J.L. Román. No sé si le suena.
Me suena,
¿verdad? Sí, sí, sí. Es un compositor bastante conocido y que a usted le sonará mucho. También tenemos con nosotros, por cierto, a nuestra amiga Elena Oteo.
Oreo.
Ha salido la de Oreo. ¿Qué tal, Oreo? Elena? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, muchas gracias. Es la primera vez que me escucho.
Elena Targaryen Oreo, es verdad. Sí. La primera vez que te escuchas.
Sí, estoy hasta nerviosa. No sé si me quedo como catacroque, darme un golpe o algo.
Sí, ¿en serio?
Sí, sí, tirarme un ganchito.
Es que nunca te había
escuchado. Es que soy Targaryen.
¿Te escuchas? Pero tú te escuchas cuando haces podcast, te escuchas luego. ¿No los escuchas nunca?
Yo no escucho.
Qué fuerte. Hombre,
para ver las cagadas, no.
Qué fuerte.
Y no es necesario.
Madre mía.
Eres Targaryen.
Es pues Targaryen. Es lo que me ha dicho.
Pues Targaryen queda, tocado. Quedan pocos y,
quedamos.
Y menos van a quedar.
Pero esto va a ser un spoiler. No, perdón. Teorías constantes que vayas lanzando, ¿no?
Efectivamente. Esto va a ser así porque ya sabéis que tenemos muchos contenidos para el podcast de hoy. Y en primer lugar comenzamos con las noticias. La primera de ellas nos habla sobre este final de Juego de Tronos, que ya sabéis que está cada vez más cercano, sí, ya lo sabemos, pero no hay que estar triste. ¿Por qué? Porque HBO acaba de presentar el Game of Thrones Studio Tour, que abrirá sus puertas en Irlanda del Norte en 2020. Estará situado en Linen Mill Studios, en Banbridge, en mi inglés matemático y de Cambridge que yo tengo, el lugar donde se rodaron muchas de las escenas más recordadas de la serie. Se trata de una muestra interactiva de los Siete Reinos de Poniente que acogerá un compendio de imágenes impresionantes, conjuntos cautivadores, accesorios, trajes originales, estudios de grabación y otros elementos de cada una de las temporadas de Juego de Tronos, incluyendo también esta última. La experiencia, que abarca 10.000 metros cuadrados, forma parte de una serie de proyectos que HBO ha anunciado bajo el título de Game of Thrones Legacy. Y aquí hay una cosa que, preparando el programa hoy, me ha dicho Nico: tengo ganas de comentar esto, lo que viene siendo el fenómeno de Juego de Tronos, ¿no? Me has dicho, quiero comentar el fenómeno de Juego de Tronos.
Pues es tal cual, a mí esto nace a raíz de un artículo de Vulture que decía que...
¿De dónde era el artículo? ¿Bolchon?
Que me intento poner serio y se me sale hasta el acento.
Ahí.
Que es Juego de Tronos el último gran show que vamos a ver todos juntos, y esto a mí me transporta al final de
Perdidos.
De Perdidos, que habría que sacarlo en algún momento.
Hombre.
Prometo que no voy a volver a hablar de Perdidos. Bueno,
en los próximos 5 minutos.
Pero es cierto que volvemos a vivir ese fenómeno de acercarnos a la última temporada, y yo creo que esto incluso, y que me perdone Lost, pero a mayor escala, es decir, es probablemente la serie con mayor repercusión, si no decirte de la historia de la televisión, estamos cerca.
Y es que, además, yo creo que a diferencia de Lost, ha pillado a una gran franja generacional. Desde adolescentes creciditos a nuestros padres, que también, o sea, yo creo que es una temática que ha enganchado un montón.
Que yo creo que es una de las cosas buenas que tiene Game of Thrones, y por eso gusta tanto, y es que en Game of Thrones hay para todos. Es decir, hay terror, hay misterio, hay épica, es decir, ese conglomerado de géneros que hay para todos los gustos.
Y además es que la han tratado bien, han sabido cómo venderla, no como Perdidos, que cuando llegó a España vino a la 2, que la trataron muy mal. Y aquí,
la 1, la 2, 4...
Sí, la han tenido todos. 4,
sí.
Qué bueno,
Localia la tuvo también, ¿no?
Localia, pues no lo sé, pero podría practicar.
Y bueno, esto aunque ha sido de pago, pero por lo menos...
De todos modos, ahora mismo ya estamos en un momento en el que las series llegan más. Es decir, cuando empezó Lost, yo siempre decía que es quien globalizó la edad de oro de la serie de televisión. Y ahora mismo estamos en el momento cumbre. ¿Habrá un show con tanta repercusión como Juego de Tronos? Por lo que parece y por la cantidad de series que se están haciendo ahora, es decir, que es la burbuja de la serie de televisión, lo dudo, por lo menos en un tiempo...
Hombre, a ver, hay una cosa que es cierta, que es que Lost generó un fandom impresionante a nivel mundial, pero no había redes sociales, o acababan de empezar las redes sociales justamente pues para las dos últimas temporadas, con lo cual, claro, Juego de Tronos parte con esa ventaja, que tiene una cantidad de redes sociales y que hacen que Juego de Tronos se convierta en trending topic muchos días y que sea uno de los temas que generan más opinión pública.
Tal cual, por ejemplo, un hermano feo podría ser The Walking Dead, no llega a los límites de Juego de Tronos.
Sí, pero es cierto que sabes que The Walking Dead, en la época en la que nació The Walking Dead, Juego de Tronos y The Walking Dead eran como las dos series más mainstream. Y es cierto que ahora The Walking Dead pues tiene menos televidentes, pero todavía sigue teniendo mucha gente, ¿no? Está claro que ya no, que no llega al nivel de Juego de Tronos.
Es que Juego de Tronos yo creo que es que está tratada con calidad, es decir, es una serie...
También, porque yo creo que parte de algo bastante cercano, o sea, se asemeja a nuestra historia medievaloide.
Tal
entonces...
cual.
Al ser un referente algo parecido, las brutalidades que vemos en Juego de Tronos nos las han contado en muchas clases de historia. Al final, The Walking Dead no deja de ser algo muy ficcionado. Pese a que Juego de Tronos sea ficción, es una ficción que nos queda hasta cierto punto cercana.
Y en Juego de Tronos también hay zombies.
Hombre, sí, claro, los caminantes blancos, por todos los espectros.
Ya no, y de mala manera. Sí. Pero es decir, que tenemos. En Juego de Tronos hay de todo.
Estoy de acuerdo.
Sí. Y también funciona muy bien a la hora de identificarte. Es decir, hay tanta variedad de personajes, una serie tan coral, que de hecho, una pregunta que yo me hacía esta mañana era, ¿quién es el protagonista o la protagonista de Juego de Tronos?
No existe. Yo creo que son muchas microtramas que hacen... El protagonista, yo creo que es el espectador. Válgame la... cosa así un poco paradójica, pero realmente tú como espectador eres el protagonista y vives las historias de cierta gente, como que vives una historia entera mediante varios personajes.
Solamente voy a decir que el señor Áculo ha levantado su vista.
¿Qué dices? Espérate, silencio.
Silencio, por favor. Habla el señor Áculo.
Hay un protagonista.
¿Quién es?
Sobre el que gira la historia principalmente. Jon Snow.
Hombre.
Jon Snow es el protagonista.
A ver, sí.
Que haya personajes muy importantes y que haya un coro de personajes no quiere decir que no haya un protagonista.
Pero es fácil decirlo ahora, pero al principio de la serie
era Ned.
Luego no era muy coral. Es cierto que ha ido desarrollándose la historia hacia que Jon sea el prota.
Claro.
Pero no ha sido así siempre.
De todos modos, por contradeciros,
a ver,
Novo.
Ajá.
La voz de Galicia. Preguntaron, ¿quién es el verdadero protagonista de Juego de Tronos?
El señor Oráculo.
Y dicen, las matemáticas despejan la duda.
Tyrion es el que más sale. En los libros.
Pero cinematográficamente, Nico, la definición de personaje como tal...
Sí.
¿Tú cómo lo verías? Porque claro, o sea, a nivel de espectador, el señor Oráculo dice, ostras, es que es Jon porque tal.
Claro.
Pero a nivel cinematográfico, como descripción de personaje o de tal...
Hombre, a ver, yo diría...
Hemos tocado hueso ahí, ¿no?
Las preguntas incómodas.
Al showrunner.
Yo os voy a contar, a nivel matemático este artículo... daba la solución, ¿no? A nivel de quién sale, según las matemáticas, los tres protagonistas indiscutibles de Juego de Tronos
son Tyrion
Lannister, Jon Snow y Sansa Stark.
¿Y Sansa Stark?
¿Y Daenerys? Sorprendente. Estos son los tres. Según las matemáticas, ¿vale?
Ajá.
Este artículo es verdad que es de 2017.
De todas maneras, en 2017 no hubo temporada.
No había Twitter. Pero...
bueno, no, 2017 hubo temporada, ¿no?
Fue en 2017, acabó de...
que sí.
Donde no ha habido sido... en 2017 no hubo.
Sí, en verano, ¿no?
¿No fue en 2016? Este verano sí, el 2018.
Dios mío de mi vida, ya no sabemos ni qué año. El podcast de Juego de Tronos.
2017.
David, yo quiero hilar.
No me habéis dejado responder.
Bueno, responde.
Voy a meter a pegar aquí a la hostia.
A poner denuncias.
Que no, escúchame. Eso es a nivel de matemáticas. Yo diría que los dos protagonistas, ya por el título también de las novelas, Canción de Hielo y Fuego, es decir, Daenerys y Jon Snow.
Bueno, y ahora yo te voy a decir más. Venga, que es que tú sabes que yo estoy
deseando. Pero cada vez que hablas, un silencio.
2017 sí hubo temporada, sí, hubo... que fue cuando estrenaron, vale, la séptima.
David, ¿tú quién pensabas que era el protagonista en la primera temporada?
Ned.
¿Cómo terminó?
Muerto.
Ahora, ¿quiénes son los protagonistas, según Nico?
Son hilando.
Matemáticas, son matemáticas. Tiene esa estructura. Hombre, San Martín, yo creo que se pone sus ecuaciones y sus escamas y dice, este igual es una estructura matemática.
Aquí hay un conflicto.
¿Qué conflicto?
Hay un conflicto. Porque el señor Oráculo la semana pasada. No. No voy a adelantarme. Lo voy a decir esta semana. No quiero hacer spoilers de Radio Invernalia. Luego comentaremos más cositas.
Pero estos los cebos están muy bien.
¿El qué?
Los cebos.
Ah, los cebos, claro, por supuesto.
Lo inventó. Aquí hay tomate y hay que usarlos.
Hay que usarlos, por supuesto, por supuesto.
¿Vale?
Sí. Qué maravilla grabar con todos juntos. Esto es maravilloso.
Sin conversación, me estás mirando, pero no tengo nada que decir.
No, te miro porque me gusta que estemos todos juntos aquí grabando un podcast que no suele ser habitual.
Decir que el Betis ganó el otro día.
El Betis ganó. Ah, sí, es verdad.
Matemáticamente.
Que me dieron muchos puntos en el Futmundo. Vamos con más cosas, ¿no? Si os parece. Vamos con más cositas.
¿De Juego de Tronos o de otra cosa?
De Juego de Tronos, yo creo, ¿no? O hablamos de The Walking Dead. No, The Walking Dead no.
De todos modos, rápidamente, La Voz del Pueblo.
Ajá.
Unai dice, es que Juego de Tronos es la mejor de la historia, pero juega en otra liga.
Pero juega en otra
liga. Eso es el pero, no entiendo muy bien.
Bueno,
si
no sé si...
la historia juega en otra liga, Unai, expláyate, explícanos.
Las frases empiezan después del pero, entonces la única frase es, juega en otra liga.
Es correcto, también tiene muchos billetes, es decir, tiene muchos billetillos.
Unai.
Unai
o Juego de Tronos.
Hombre, también hay que decir, que el piloto de Juego de Tronos como tal... fue tirado atrás por la cadena.
Claro.
Decir, que se rehizo un piloto porque no valía una mierda. Entonces, ojo, porque aparte de dinero,
no valía.
También...
Estaba fatal el piloto, ¿no?
Como un horror, dicen que era un horror.
Se caían los decorados.
Pues dicen que prácticamente que era eso paupérrimo, decían que era, que tuvieron
piloto,
que volver a grabarlo todo.
Claro, tenía un casting distinto, era totalmente todo distinto... Y después de, yo creo que ahí jugaron muchos factores, aparte el dinero, el marketing, yo creo que ahí hubo una estrategia muy buena de decir, la idea mola, la idea gusta, pero rehazlo.
De todos modos, es decir, esto viene también, hay que decirlo, el Juego de Tronos, el apostar, HBO apuesta por Juego de Tronos, también porque hubo una época en la que, ya en fue una saga de cine, en la que el Señor de los Anillos, salvándose de las distancias, lo petó.
Sí.
Es decir, entonces esta apuesta, digamos, es como vamos a hacer el Señor de los Anillos en televisión.
De hecho, el actor que pensaba David que era protagonista, yo creo que no fue elegido al azar.
No.
¿Cuál?
Ned Stark.
Claro. Ah, claro. Ned Stark.
Tuvo el mismo final, spoilers aparte.
Efectivamente.
Pobre zombie.
Tiempo han tenido.
Por también hablar, también, porque he dicho Unai, también hay Lápiz Ro.
Sí.
Que es un nombre estupendo.
Estamos hablando de nuestros Patreons que
Exacto,
nos ven y escuchan en directo.
Podéis haceros Patreon para comentar aquí.
Tranquilo, ya llegaremos a esa parte,
bueno,
pero
pues
ahora mismo.
Por si acaso, ahora mismo no os digo nada.
Están escuchándonos y viéndonos en directo.
Juego de Tronos está sobrevalorada.
Pues nada. Muy bien.
Hay mucha gente que lo dice
todo,
también,
¿no?
¿Eh?
Mira, cualquier serie que tenga éxito se puede comentar eso.
Claro.
Porque parece que solo si una cosa es buena y la ven solo unos cuantos culturistas, o a lo mejor parece que la calidad solo reside en eso. Sin embargo, cuando se hace muy popular, ya parece, esto lo ve todo.
No, cuando se hace muy popular siempre están las dos vertientes, ¿no? Las dos vertientes siempre. O la gente que la defiende mucho o la gente que no le gusta. Pues ya está, es muy respetable. Pero para ser sobrevalorada tienes que ser mainstream.
Claro.
Porque una serie que no ve mucha gente no puede ser sobrevalorada. O que no tenga grandes calificaciones.
Puede sobrevalorarse algo que no ve mucha gente.
Claro, o que si tiene muy buenas calificaciones, sí. Pero si las calificaciones son normalitas, pues no puede ser sobrevalorado. Pues en este caso tenemos a Juego de Tronos, que es una serie que ve todo el mundo, que tiene unas valoraciones muy buenas y por eso puede ser sobrevalorada o no.
Pero que hay mucha gente que solo la califica de sobrevalorada cuando se hace muy popular.
Claro.
A eso es a lo que me refiero.
Pero es que si no, no...
No, pero sí que hay gente que dice que es sobrevalorada desde la primera temporada. Por lo menos yo sí conozco a gente.
Antes de que empiece ya.
No,
sobrevalorada, eso.
Pero cuando hablas tú, cuando empiezas, ¿habéis visto esta serie Juego de Tronos? Es la hostia, tapa. Yo la he visto y todas esas. Está sobrevalorado. Eso sí ha habido gente. No ha habido muchísima gente que se ha subida al carro después también de, pues no lo entiendo, no entiendo por qué os gusta, ¿no? Pues hijo, pues...
No, bueno, pero hay gente a la que no le gusta, claro, y se la respeta.
A mí me gusta Rosalía y pienso que lo siguiente,
exacto, Rosalía es un buen ejemplo.
Pero lo siguiente a eso sería decir por qué considera que está sobrevalorada.
Espérate,
ahí te lo dan. Claro, claro.
Lápiz Ro, escribe y a tope.
Cuéntanos.
Vamos, Ro.
Bueno, vamos a seguir con más cositas porque tenemos hoy un momento, iba a decir, un montón de cosas para comentar y tenemos que seguir.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Bueno, uno de los temas que quería comentar y que llevamos haciendo estas últimas semanas es la situación de los personajes, ¿vale? Y me he guardado estos dos porque creo que son de esos personajes que a simple vista pueden parecer inofensivos y es muy posible que no tengan, digamos, un protagonismo excesivo en los 6 capítulos que nos quedan de Juego de Tronos, pero lo que conllevan o las, digamos, los daños colaterales que puedan provocar, sí que creo que pueden ser interesantes. Y es que confirmaban que hay dos personajes que van a aparecer en este primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos, como son Edmund Tully y Robin Arryn, ¿vale? Que al principio pueden ser pues dos personajes que pues tampoco son protagonistas ni nada por el estilo, pero tienen detrás cosillas interesantes. Edmund Tully, después de ser liberado por Jaime, ayudó a los Lannister y los Frey a tomar aguas dulces, y con los Frey caídos y los Lannister a otras cosas, entendemos que Edmund ha recuperado el poder de su hogar. Y por otro lado tenemos a Robin Arryn, que ahora que Meñique ha muerto, pues ¿qué va a hacer este señor del Nido de Águilas? Recordamos que Robin es el señor del Nido de Águilas. ¿Se va a dejar llevar por los consejos de Jon Roy y se apoyará la lucha contra los muertos, o tratará de vengar la muerte de Meñique? Y estos los pongo, básicamente estos dos personajes los saco a colación en el podcast porque ambos manejan dos ejércitos, bueno, uno de ellos bastante poderoso, como es el de los señores del Valle, que es el que maneja Robin Arryn, y los Tully o los Tully, no sé si tendrán algo que decir. Yo me encomiendo al señor Oráculo y bueno, y a vosotros también, por si queréis opinar sobre este aspecto.
Vamos, en mi opinión, y yo creo que va a ser la de todos, uh-huh. Robin, este niño que desde el primer día que lo vimos dijimos, este tiene una hostia.
Oh, totalmente.
Y no sé si va a morir, pero lo merece en cualquier caso.
Pero va a aparecer. Es como... pero, sí, o sea, aparecer, sí, pero... claro.
En algún momento yo creo que sí. Sí. O sea, tienen que hacer algún tipo de despedida a estos personajes, ¿no? Y que no se quede la serie diciendo, ¿y este dónde ha ido?
No, están confirmados que van a aparecer en el primer capítulo.
Ah, ya está.
Están en IMDb, sale
yo,
ahí, van
yo
a
no
salir.
Le daría... O sea, en un primer capítulo que tienen que meter tantas cosas, va a salir, pero no va a ser nada fundamental, porque hay cosas muy importantes que hay que contar en pocos episodios.
Claro. De todas maneras, a ver, a lo
no
que
van,
yo voy...
No van a abrir una trama y un conflicto con este personaje.
No. Pero lo que yo voy es... Manejan un ejército bastante... Robin, sí, maneja un ejército muy grande, sí, que sí, es el sí. de los señores del Valle. ¿Qué pasa con los señores del Valle? ¿Van a apoyar a Jon?
Yo entiendo que sí.
O Robin va a decir, ¡han matado a mi tío!
Pero qué tío, pero si era un cabrón el Magic.
Ya, bueno, ya, pero Robin no lo sabía.
Pero Robin lo estaba comiendo de su mano.
No creo.
Bueno, pero
ese niño va a morir, o sea, tiene que morir de
pero
alguna manera.
Apoyará a Jon porque está Sansa.
Pero sí, yo entiendo que apoyará a Jon.
A ver, de todas maneras, siempre en esta serie, y yo creo que el personaje de Arya nos da mucho juego porque Arya puede ser nadie o puede ser todo el mundo. Entonces, a ojos de Arryn, de este niño, puede que...
Que si dan problemas se lo cargue y se haga pasar
no,
por él.
Al revés. Es decir, porque Meñique puede haber muerto... A ojos de todos los que estaban ahí reunidos, pero a ojos de este niño...
Hombre, pero a ver, estaba Jon Royce, que es el, digamos, el lugarteniente, digamos, o el que comanda
pero,
los ejércitos, que se le habrá
comentado. Pero vamos a ver, David, en cualquier caso. Tuvo un juicio, y en ese juicio se le acusó precisamente de haber matado a su madre, que le daba de la teta cuando ya era el chiquillo, tenía casi
ya
los huevos negros,
salir,
como
la
dicen.
Teta, ya tenía que salir.
Entonces, en el momento que le diga, mira, este tío fue el que mató a tu madre, sí, la que te daba de mamar cuando tenías 10 años, pues esa. ¿Tú o sea, crees que...?
No va a dudar. O sea, va a apoyar a Jon sí, y a Daenerys y todo de puta madre. Muy bien. ¿Y los Tully qué pasa? Edmund Tully, ¿qué pasa con el primo de Catelyn? ¿Se va a apuntar a la fiesta o se va a quedar ahí
ese
en
está confirmado también, me ha dicho que
va a salir también en el siguiente capítulo.
Pues sí, yo supongo que se apuntará a la fiesta como uno más y otro que seguramente morirá también.
Sí, bueno, tiene toda la pinta.
Hombre, pero... ese se supone que Arya se va, tendrá que vengarse, ¿no? Porque él también fue la boda roja.
Pero ya, pero él en la boda roja no hizo nada. O sea,
ya, pero estaba.
Pero no, ya. O sea, él lo secuestraron, después realmente los de la boda roja fueron los Frey y los Lannister.
Ya, bueno, también.
Claro.
Ya, es que no sé qué hacer con ese personaje, sinceramente.
Yo tengo ganas de ver la reacción de Bran. O sea, la reunión de Bran con el que lo empujó.
¿Con Jamie?
Con Jamie.
Hostia, pero es que es otro Bran. Ojo,
claro, es que ya
ojo.
No es Bran.
Ah, vale, es que ya no es verdad. Bran, ahora es Seriote Bran.
Claro.
¿Sabes?
Sí, sí, sí. Ahora sí. Es el cuervo de tres ojos, con lo cual... Pues,
hombre, probablemente le dirá alguna frasecita o no, siquiera. A lo mejor el primer sorprendido será Jamie.
Será Jamie, sí. Sí, yo creo que va a ser más Jamie el sorprendido que el propio Bran. Pero bueno, tenemos a Nico mientras tanto haciendo vídeos del señor Oráculo.
De hecho,
está haciendo sombras chinescas.
Nuestros oyentes comentan que antes hablábamos de nuestro podcast también, el podcast de Walking Dead. Y dicen que Robin Arryn es el Rambito de Game of Thrones.
Sí, sí, tiene muchas papeletas también.
Papeletas, sí. Nosotros antes, Elena y yo, especulábamos con que Bran tendría que haber sido el Rambito de Walking Dead.
Lo tenía todo, Game of Thrones, juventud. Pero...
Cuidado, sí, con los spoilers,
lo tenía todo, pero... No, tranquilo. Pero no, Bran no es.
No, porque ha pasado a otro nivel.
Hombre, por supuesto.
Ahora Bran es.
Ahora es un ser superior, claramente. Bueno, llegamos a una de las partes que más os gustan y es la de los sorteos. Por cortesía de la friquilería, la semana pasada sorteábamos una botella de vino de Rioja, Mano del Rey, y el broche de Tyrion Lannister, de Mano de la Reina en este caso, en nuestro Twitter @laconstante1. Debías retuitear y decirnos con qué amigo y qué personaje de Juego de Tronos te tomarías una buena copa de vino. Y el ganador es, por cierto, hay que decir que ha participado un montón de gente, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, pero el ganador es... con la musiquita esta para darle más emoción, Javier López Nieto, que dice, aunque no bebo ni gota de alcohol, no lo he probado siquiera, nada, cero, ni un sorbo a una cerveza o vino, bien que me iría con mi Elena Barcelona y con Tyrion Lannister a pasar un buen rato charlando de sus andanzas por Poniente, de sus viajes al sur y de cómo subir al muro. Así que a nuestro amigo Javier López Nieto, pues le indicamos que nos escriba un mensaje privado por Instagram. Ay, por Instagram, por Twitter.
O por donde quiera. Correo postal.
Por Twitter, y que nos mande sus datos para que la friquilería le haga llegar esa botella de vino Rioja Mano del Rey y ese broche de Tyrion Lannister. Y esta semana tranquilos porque hay nuevo sorteo y para ello os volvemos a mandar directos a Twitter. Allí tenéis que buscar entre nuestras publicaciones al Rey de la Noche y seguir las instrucciones para llevaros un pack de 4 botellas de la cerveza Caminante Blanco. Cortesía de la friquilería, que sí, los que tienen un montón de productos de este tipo como el licor Fuego Valirio o incluso el mejor hidromiel del mercado que también nos acompaña en esta aventura, el de Bodegas Valhalla.
Radio Invernalia.
Bueno, llegamos a una de las partes que más os gustan y en concreto que también más le gusta a nuestro querido señor Oráculo. Porque es la parte de las teorías. ¡Ojo, amigo! Señor Oráculo ya se frota las manos para hablar en esta sección. Recordamos, por cierto, recuerdo a los oyentes, antes de que digan cualquier cosa, no hay spoilers de esta última temporada de Juego de Tronos. Con lo cual, cuando el señor Oráculo o cualquiera de nosotros diga su teoría, no es que esté esto confirmado, simplemente es una teoría. Lo que pasa es que ya sabéis que el señor Oráculo es un enviado del Señor de Luz y una cosa es que lo que nosotros podamos pensar y otra, lo que va a pasar, qué es lo que va a decir él. Efectivamente. Bueno, señor Oráculo y también compañeros, por supuesto, pero señor Oráculo ya sabemos que este es su momento, es como...
Bueno, venido para hacer bulto.
Yo quiero que habléis vosotros y luego os corrijo.
Ah, claro. Vale. Muy bien. Bueno, a ver, nos hemos dejado muchas teorías. De hecho, vamos a comentar algunas que nos han dicho nuestros oyentes, que nos han escrito nuestros oyentes a través de nuestra página, en concreto en iVoox, que nos han dejado comentarios allí. Pero la primera de las teorías que tenemos pendiente, recordamos, el que no haya escuchado el podcast de la semana pasada, pues que lo haga, porque también comentamos unas cuantas teorías allí. La primera de esas teorías nos habla de otro clásico, yo creo más relacionada con los libros que con la serie, aunque en la serie también se ha mencionado de otra manera. Y es la teoría sobre la leyenda del Azor Ahai, el príncipe que fue prometido. Bueno, a ver, voy a explicar un poquito. Se trata de una figura mesiánica que durante la larga noche, cuando se hizo una oscuridad sin fin en Poniente, pudo vencer a los otros en la batalla por el amanecer. Para poder desempeñar esta tarea, utilizó una espada portadora de luz que, para ser forjada, requiso del sacrificio de Nisa Nisa, o lo que es lo mismo, la gran esposa y gran amor de Azor Ahai. Esta profecía especifica que la reencarnación del príncipe que fue prometido ha de tener sangre Targaryen y que a priori arroja dos candidatos: Jon Nieve, también conocido, como ya sabéis, como Aegon Targaryen, o Daenerys. Las más crueles especulaciones vaticinan que uno de los dos morirá en pos de la salvación de la humanidad, tal y como ocurrió en el caso del Azor Ahai. En fin. Ahí tenemos la teoría de la leyenda del Azor Ahai, el príncipe que fue prometido. El señor Oráculo se pone serio, además, le estoy viendo la cara, se ha puesto muy serio.
No, yo te iba a preguntar que esto ha salido de la serie hasta qué punto. O sea, que de esto en la serie concretamente, ¿qué detalles han dado?
En la serie, justamente la mujer de Sam, cuando está en Antigua con él, está leyendo, y en uno de los documentos que está leyendo cuenta la leyenda de Azor Ahai. Y lo que hicieron la gente, que tiene muchas habilidades bien tecnológicas, hizo un zoom de pantalla y copiaron exactamente lo que decía el texto. Y el manuscrito, pues, cuenta casi literalmente el texto de la Azor Ahai dentro de los libros, del texto de R.R. Martin.
Uh-huh. Se me ha olvidado una cosa, que es que si estamos hablando de teorías, esta sección tiene que ir con su sintonía. La sección de las profecías de Radio Invernalia.
Tú sabes que cada vez que me entra voz, yo escucho otra más.
Otra más.
Otra más.
Otra teoría más. Claro. Pide otra teoría más, claro. La canción, efectivamente. Pues nada, vosotros mismos.
No.
Nada sobre la Azor Ahai, Elena.
Me
no.
parece bien.
Muy bien, Nico, la Azor Ahai.
Estaba viendo aquí que...
Aquí no hay quien viva, estaba viendo.
Está estupenda, la tercera temporada remonta. Que no, a mí me gusta mucho Aquí no hay quien viva, pero ahora estamos en lo que estamos, que es esto.
Efectivamente.
No es tan buena, pero... es verdad que durante la serie... Parece que venía a hacer chistes de mierda.
Hombre, a ver, Nico, hay que recuperar ahí la parte constante, ¿no? La constante.
Que es verdad que en HBO esta historia había pasado completamente desapercibida, o no había... Sí. Tiene relevancia, pero HBO publica una foto en Instagram donde aparece uno de los personajes de Juego de Tronos leyendo esta teoría. ¿Esto lo habéis dicho ya?
Se acaba de comentar Gemma.
Correcto.
Sí. Es que buenas noches, Nico.
Yo soy como el eco.
Era para confirmar lo que decía Gemma.
Exacto. Es el eco de la voz del pueblo.
A ver, es que escúchame. Yo sabía que a Gemma, cuando lo ha dicho bajito, a lo mejor no lo habíais entendido. Digo, lo voy a...
Claro.
No, es que estaba leyendo. Perdonadme.
Estabas culturizando.
Me parece bien, pero yo también me he tenido que documentar porque...
¿Documentar?
Documentar. Yo no tengo ni idea de acerca de esta teoría, ni después de mi intervención en la temporada anterior acerca de la Compañía Dorada, me abstendré de confirmar o vaticinar datos.
Dios mío, no me acordaba de eso.
Sí,
que
sí,
se
sí.
puedan alejar la de la realidad, la cruz, pero creo que no puede aparecer, y son cosas que ya hemos ido viendo. Quiero decir, una espada flameante no es nada nuevo en esta serie.
Es verdad, Gemma, es como la Lidia Lozano de este programa.
Como la Lidia Lozano.
No me había dado cuenta, es verdad.
Es que su cara es como de, hostia, es como la Lidia Lozano.
La Lidia Lozano, está flipando. Bueno, vamos a acudir a un experto.
Sí, sí, vamos a, es que comentar cualquier cosa para que te diga que no, pues mira,
claro,
prefiero
claro,
hacerlo.
Que...
Nos callamos.
Mi primer programa,
vamos,
claro.
Bueno, vamos. Venga, tenemos la cena lista.
Si detalles como este, por esta regla de tres que decimos de la serie, si esto cosas salieran más, quizás, pero no veo yo...
Espérate, explico. La regla de tres significa que cuando un elemento aparece dos veces así,
que parece irrelevante
y tal, y aparece dos veces que te lo muestran así como de manera sutil, como quien dice, la tercera vez que aparezca
va a ser relevante.
Puede ser relevante.
Sí. Vale. El caso es que el más parecido a este príncipe, yo creo que sería John. Vamos a ver a John hincando la espada en Daenerys. Dame tu fuerza,
hombre,
Pegaso.
Pues sí, no, hombre, pues sí, sí que. A ver, teniendo en cuenta que su gran amor es Sigrid y que a esta se la ha tirado, pues básicamente pues la clavará para salvar a la humanidad. Pues
la
claro que sí.
Ya la ha clavado.
Ya la ha clavado por otro lado. Con garra, con ahí, garra. Encima con garra, garra.
Tal y como se describe la historia de Azor Ahai, no. No creo que ocurra en el final de la temporada. O sea, con esa referencia a la espada que tiene que matar a la prometida, no creo que la mate. Azor Ahai mata a su amada para que tome ese poder, la espada y demás, ¿no? Uh-huh. Esa situación no la veo. No la veo. La única situación en la que se podría ver, que también le veo complicado, es que fuera algo así, un poco rocambolesco, que Daenerys se transformara. Y que entonces la tuviera que matar.
¿En qué?
En Caminante
Blanco.
Blanco.
Ah, claro, que se transforma.
Y entonces que la tuviera que matar un poco rebuscado. No lo sé. No termino yo de verlo muy claro.
Sí, o sea, es decir, pero a ver, pero el tema del príncipe que fue prometido es John.
Yo diría que la figura que más se parece es John. Sería alguien.
Pero otra cosa es que la espada la vayan a hacer así, dices.
Claro, o sea, tal y como se describe la historia, no termino de ver claro que se pueda plantear, no lo sé, yo no lo veo.
Pero, no sé si es adelantarme, pero ¿Jamie?
Lo comentamos la semana pasada, señor Oráculo, como está relacionado esto con el Baloncar, y el señor Oráculo ha dicho, el Baloncar eso no va a salir, pues ya decimos que no.
O sea, Jamie no puede cumplir, no es el Azor Ahai.
No. Pensamos que no, ¿eh?
Pega.
O sea, a ver, una cosa es
pegar
lo que nosotros pensemos y otra
amantes
cosa lo que
ya habría salido dos veces, leyéndolo la novia de,
claro,
de este y cuando lo dijo la bruja, cuando se lo dijo a Cersei, sí, lo del amante. Habría salido dos veces, sería la tercera en esta temporada. ¿Cumpliría la regla de tres?
Hostia, bueno.
No.
Y luego imagínate, Jamie, el que tira al niño, tío, el rey del mundo,
¿no?
Tío, al final. El...
No lo veo
yo tampoco.
No hay aprobación, no. ¿Ves?
Yo tampoco
mierda
lo veo. A ver, que como digo, una cosa es lo que nosotros pensemos y otra es lo que vaya a pasar. Pero es cierto que, como dice el señor Oráculo, una cosa es lo que nosotros pensemos y otra es lo que va a pasar, que es lo que diga el señor Oráculo.
Claro.
Luego
la frase la he utilizado hoy.
Luego tendré que hacer el paseo de la vergüenza final.
Claro.
Sí,
sí.
Yo me he comprado una campana ya,
hombre,
para poder hacer el cling, cling,
shame,
cling, cling.
Vergüenza. Te lo harás además en
yo
dual.
Yo te iré señalando.
Shame, vergüenza.
Shame.
Vergüenza.
Shame.
Vergüenza. Bueno, vamos con una de las teorías que nos cuentan nuestro... O sea, entonces quedamos en que el príncipe que fue prometido es John, pero que la historia está para hacer la espada, que es una movida que no va a salir. Básicamente.
José Luis está jugando,
José Luis está jugando con el móvil, está haciendo ruido.
Está viendo a ver si es un libro.
Está viendo... No, José Luis, es un móvil.
Funciona.
Ah, que tiene la campana de... Sí.
José Luis, que eso es una foto.
No,
como...
porque está haciendo el látigo de Zelda. No tiene sentido.
No funciona. Bueno, una teoría que nos dejan nuestros oyentes en nuestro iVoox, en concreto, es de Lourdes Piqueras, que dice... Hola, yo propongo mi teoría. Yo creo que el rey de la noche es Rhaegar Targaryen, porque solo los Targaryen son los que pueden tocar a los dragones.
No.
Lourdes.
Pero si casi no escuchas.
Lourdes, ya he visto al señor Oráculo.
No,
te entiendo.
Es que ya la había
Lourdes
leído.
Gracias por intentarlo, pero
o sea,
no.
Yo ya venía preparado para decir no.
Ha estado bien, el intento. Lourdes, está bien.
De la misma manera que antes estábamos pidiendo a nuestros oyentes que justificaran por qué algo está sobrevalorado, me gustaría escuchar el por qué cree que no es Rhaegar Targaryen.
¿Y por qué no?
Pues muy sencillo. Porque ese tío que se nos mostró, eso hacía miles de años, que el tío fue cuando se le esclavó la... El vidriagón, o sea, y a Rhaegar Targaryen lo mató el rey gordo pegándole un mazazo.
Claro. No había nacido, además, con el
por
momento
eso,
que crearon.
Que no cuadra. Y que un no Targaryen no pueda tocar a un dragón, pues no lo... No sé, recuerdo ahora mismo ninguna escena donde no, uno Targaryen.
Bueno, puede ser también el Targaryen original. O sea, el antepasado, es decir, igual que está el Homo erectus de el Homo erectus de los Targaryen.
Uy, pero Egon el Conquistador.
No, pero Egon el Conquistador no sabes ni quién es, porque estaban las pinturas rupestres ahí en la cueva.
Ella dice como el primer...
El Homo erectus.
El primer Targaryen de la historia de la humanidad, te refieres. Ostras, es que no sé, porque yo creo que en esa época todavía no existían los Targaryen, ¿eh?
Es que no sé, eso lo veo oscuro, esa parte la veo porque
el Señor de Luz
porque
no te
hay mucha
claro,
gente
¿no?
hay mucha gente que la niebla. Que hay mucha gente que está buscando este tipo de historia, es decir, el tío este azul que ni habla y solo pone cara así de estreñido va a hablar
tiene
al final
alguien, ¿no?
Va a ser alguien, o sea, la gente va buscando eso, que un Targaryen, el rey de yo no sé qué,
sí, la triple tuerca,
que no sea un tío random que andaba por allí,
porque sería una decepción total, ¿no? Y este quién es, nadie.
Claro, joder. La gente Aria yo está. Creo que quiere algún tipo de relacionarlo con algún personaje que conozca, tipo Bran, como las teorías que hay, que Bran que se metió en el pasado en la mente.
Tranquilo, que ya caerá esa
teoría.
Hombre,
también te digo que como hacia donde nos ha llevado la serie, entiendo perfectamente que todos busquemos como espectadores este vínculo, ¿no? Porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta de que todo tiene como un origen pasado que venía, empujado por otra cosa...
Yo lo que comentaba con David es que todo el tema este de los caminantes blancos es algo que en la serie, en el contexto de la serie y de los libros, es algo que lleva ahí miles de años y parece que va, que viene como el invierno, como las estaciones, que algo que viene, se va, hace en el muro, otra vez viene y qué casualidad Juego de Tronos se ha hecho justo en el momento que lo van a derrotar. Hombre. Pues no lo sé.
Hombre, es que si te pones así en todas las películas, qué casualidad que
se llama
que pase esto justo.
No, se llama conflicto. Claro. Otra cosa, podía haber visto Bran bailando siete temporadas.
Pero es que aquí justo se plantea como algo de eso, como que es algo que viene y que va. O sea, que viene
que son
como todo, que todo.
De todas maneras, hay que decir que George R. R. Martin, si no me equivoco, creo que esta noticia es cierta, dijo que los caminantes blancos y la llegada del Rey de la Noche simbolizan el cambio climático.
Claro, eso lo hablamos aquí. Esto no hagáis el despistado porque esto me cagó la leche que estuvimos hablando. Está en los podcasts del año pasado. Es que es tal cual. De hecho, hablaba también y Martín lo confirmó. Es una alegoría del mundo en el que estamos viviendo. Y lo más probable, intuyo, esto son teorías mías, intuyo que Juego de Tronos, que a lo mejor luego me como una mierda, es probable, pero Juego de Tronos no va a acabar bien.
No,
eso sabemos. Claro.
Evidentemente que no va a acabar bien. El Juego de Tronos no
puede acabar bien.
¿Y pero qué es concreta? ¿Qué crees tú que puede ser no acabar bien?
Un meteorito.
Que ¿Para ti qué sería no acabar
pues
bien?
Pues que da igual quién se siente en el trono, porque es que el mundo se va a acabar. Es decir, llega un momento en el que esto se acaba. Y sí es cierto que el Rey de la Noche simboliza
el cambio climático.
O sea, es decir, lo que vienes a decir es que al final el trono es nada, sino el camino para llegar,
claro,
¿no?
El trono son las ambiciones personales de cada uno de ellos.
El trono son los padres.
¿Qué pollas es el trono?
Es un MacGuffin.
Es una MacGuffin. Silla, colega, que puede ser del Ikea. Que escúchame, de verdad te lo digo, es que lo importante es ese señor que simboliza que trae el invierno con él, que trae el cambio climático, es decir, que trae los cambios en la naturaleza.
Sí.
Pero también puede ser un mensaje que eso sea reversible.
Es probable. Y hay una cosa, volviendo otra vez a Gemma, que a mí me gustaría puntualizar, es cierto, también lo creo, que teniendo en cuenta la importancia que tiene todo el pasado de los personajes, todo lo bien conectado que está, que este señor no va a ser un figurante del secreto Puente Viejo. Este señor tendrá alguna importancia, ya sea en las teorías que andan circulando, si es Bran. Si es Bran
que si el Rey es, de la Noche estamos hablando, ¿no?
Sí.
El Rey de la Noche.
Es que, nombre y apellido.
Nombre y apellido. Rey de la Noche.
Como el ritmo
de la noche, efectivamente. Lo que bailaban en Dorne. Vamos con otra de las teorías que también nos dejan nuestros amigos oyentes.
Madre mía, ¿cómo estamos?
Y es una que nos deja Israel, que dice: yo creo que Sansa ratificará su boda con Tyrion y reinará en Invernalia, y que el trono de hierro será para Daenerys embarazada de Jon Nieve, que habrá muerto al matar al Rey de la Noche.
Eso es un final muy bonito. No puede ocurrir.
No, pues, no, tampoco.
O sea, no va a ser un final en el que ningún personaje... O sea, cada uno tiene... Ah, pues yo creo que va a ser Daenerys la que va a quedar, como es este caso. Ah, pues yo creo que va a ser Jon, porque Daenerys yo no sé qué. Y cada uno tiene como su personaje, como su final casi feliz, en el que alguno de ellos va a acabar en el trono. Pero lo que se nos va a presentar, creo yo, es que ninguno de esos va a sentarse en el trono.
Pero una cosa que... Remarcamos que lo que dice es de ninguno se va a sentar en el trono, pero algo que dice es Sansa va a ratificar la boda con Tyrion y no, se van a quedar en Invernalia.
Ni mucho menos. No. Si tú ves, Sansa en ningún momento se veía a Tyrion como una amenaza prácticamente. O sea, en ningún caso va a sentir ese personaje ningún tipo de atracción.
Y por otro lado, yo creo que Tyrion ya ha pasado su época de Invernalia ahora y se va a quedar en el sur. Y si tiene algún papel importante en un futuro, va a ser en el sur.
Sí, sí.
Bueno, vamos con un clásico, otro clásico. ¿Cómo es? Bran y el Rey de la Noche, la misma persona.
Hola.
¿Vale? Explico un poco más. De esta manera, Bran habría sido quien hubiera vuelto loco al rey loco, dice esto. Así el joven habría intentado persuadir a Aerys II Targaryen de que preparara fuego Valyrio bajo desembarco del rey, lugar futuro al que llegarán los caminantes. Al fallar en su misión, Bran habría viajado para observar cómo se derrotaron a los caminantes en el pasado, convirtiéndose así en su antepasado, Bran el Constructor, creando el muro y acuñando la frase de «Siempre tiene que haber un Stark en Invernalia». Finalmente, él también cambia pieles, viajaría una tercera vez para tratar de evitar el nacimiento de los caminantes blancos. Para ello, usaría esta habilidad para introducirse en el cuerpo del hombre que se convertiría en el Rey de la Noche para prevenir a los hijos del bosque de que no los crearan. También fallaría en esta tarea y sería convertido de la misma forma que mostraba su flashback de la quinta temporada, quedando después atrapado en el tiempo tras tanto viaje en el pasado. Hoy tenemos que decir que Elena y yo hemos comentado muchas veces el viaje de Bran, quedándose, que hemos pensado que al final lo que se mete es en el cuerpo de Rob Schneider, ¿no? En la película.
Este cuerpo no es el mío. Y que Bran tendría que dar clases de pues lo que es alicatado para o sea, la segunda vez que la caga. La primera es la de joder, Bran, la primera te la perdonamos, no has hecho el fuego a Valyrio, le has vuelto loco al tío, bueno, no pasa nada. La segunda, voy a alicatar bien el muro. Tampoco. Joder, Bran, tío, te has dejado algo y aquí ha llegado el dragón, esta no te la esperaba, me cago en la leche. Pues voy a la tercera, voy a decirles que no me hagan. Joder, Bran, te has vuelto a equivocar.
Es que Bran la cagaría
y claro,
siempre,
es que ¿no? Claro, está el más bonsido ahí, Bran, tío, ya. Bran. Ya te voy a dejar en el cuerpo de esta quinceañera.
Yo, antes de que empecéis a decir si lo veis o no lo veis, quiero preguntar, ¿dónde están los niños? O sea, ¿quedan niños del bosque?
Hemos visto no unos cuantos de... más allá del muro.
Y los
pero
pocos
no...
que hemos visto acabaron mal.
Acabaron mal.
Sí, claro, los que hemos visto acabaron mal. ¿Quedan algunos? Porque creo que puede ser muy clave para ver cómo se desarrolla esta historia. Porque si hemos visto que son los que lanzan las bolas mágicas que protegen y a su vez son los creadores de lo que es el Rey de la Noche, si quedaran vivos o quedara alguna esencia o algo vinculado a ellos, creo que no hace falta irnos a buscar más teorías, sino que al final el origen también es cíclico y acaba donde empiezan ellos.
Podría ser, me gusta esta teoría, ¿eh? Me gusta. Y de hecho... tiene que ver con... Yo, bueno, es que no sé dónde lo he comentado ya, porque hemos hablado muchas veces sobre esto. Pero yo pienso que Bran va a acabar más allá del muro, como cuervo de tres ojos.
Eso ya lo, ya lo debatí contigo.
Sí. Pero si vienen los niños del bosque, pues puede ser una opción. Antes de darle paso al señor Áculo, Elena quería decir algo.
Pues yo, esta teoría, la de Bran, que era el señor de la noche... Pues no me gustaba, el rey de la noche, perdón. No me gustaba, yo decía que no. Pero tras leerla, aparte de bromas de los alicatados, joder, no es descabellado. O sea, no me gustaría verlo, porque es como la teoría que ha dicho todo el mundo durante todo el tiempo y sería como, no, George, no, tú no.
Y que la serie han dejado como pista, es decir, cosas que sí podrían cuadrar con eso. Tú imagínate, por ejemplo, cuando el cuervo de tres ojos lo lleva a ver cómo...
Sí.
¿Por qué? Se hace para enseñar al espectador simplemente, o sea, dentro del contexto del contexto de la serie, ¿por qué se le muestra a Bran esa escena? ¿Que va a tener alguna relevancia que él sepa que ahí se creó a Rey de la Noche?
No, sí, algo tendrá que estar...
Y no solo eso, sino ha mostrado también relación con esta teoría, pues el tema de que puede, cuando por ejemplo va a la Torre de la Alegría, que parece que lo escuchan, el hecho de que el cuervo tres ojos Bonsido le diga, oye, si pasas mucho tiempo aquí, puedes quedarte.
Sí,
hay
no,
una serie de cosas
claro.
que sí podrían enlazar con esta teoría. A lo que dice David, yo no veo a Bran, porque lo que sí sabemos que ahora en los primeros capítulos que van a ocurrir, el tema, todo el tema de la batalla invernal y demás.
Recordamos,
yo no veo escapando a Bran vivo de Invernalia.
Recordamos que el tercer capítulo va a estar dirigido por Miguel Sapochnik, que es el que ha dirigido las grandes batallas de Juego de Tronos, con lo cual entendemos que en ese tercer capítulo va a haber una batalla grande y entendemos
hombre,
que contra los
campeones. Yo quiero rebatir al señor Oráculo y esto me puede costar la vida.
No. Hombre, no.
Pero el señor Oráculo defiende que Bran no va a salir vivo de Invernalia, entiendo, basándote en esta batalla de con los caminantes. Pero también tenemos en cuenta que Bran, junto con Sam, son los únicos conocedores ahora mismo del pasado de Jon y de la historia que va detrás de él.
No,
entonces,
no son los únicos.
No son los, de hecho, lo más seguro es que salga este personaje.
Jonathan Reed.
El que estaba en la Torre de la Alegría.
Con Ned Stark.
Con Ned, que el otro que puede... Claro, porque a lo mejor sale Bran y Sam diciendo sí, que es que yo he visto un papel allí. Y Bran dice, buah, flipado esto que me dice. Pero luego llega un reyezo y le dice, no, yo confirmo que lo que dice esta gente es verdad porque yo estuve allí.
Ya, pero fijaros una cosa. Si Sam ha estado en Antigua, salen los libros. Pero como fuente fiable, dirás, bueno, los libros puede haber lo que al señor escriba le saliera de las narices.
Sí, claro, pero
está el testigo, que sería este que decís vosotros. Pero también yo creo que como impulsor, Bran todavía tiene algo que decir. Es decir,
sí,
Bran,
sí, claro.
Quiero decir, el testigo de uno y el libro del otro es como de, vale, sí, te creemos, pero Bran lo ha visto.
Claro,
entonces yo creo que Bran no puede morir hasta que no haya plantado la semilla.
Pero es que eso yo creo que va a ser muy al principio.
Pero Bran lo ha podido ver, pero ¿cómo te hace Bran que el resto lo vean? Lo dice se lo tienen
claro,
que creer.
Pues en la temporada anterior decía las verdades así. Llegaba y te decía, tú, Pliki, y es que va a llegar, va a ver a Joy y John, joder, Bran, tío, y el otro va a decir... Te estás tirando a tu tía. Y así se va a quedar. No, pero no va a ser así. O sea,
ojalá fuera así.
Claro,
por favor.
No va a ser así.
HBO, por favor, por favor, por favor.
Pero poniéndole el toque serio, es que se lo va a decir. Además, como ahora está como completamente ido. Serio, o sea, está ido, le va a decir, John, ¿sabes qué es Targaryen? Le dirá, hermano. Y el otro, hermano, no. casi, pero
dice...
no. Pero se lo va a decir serio en el primer episodio, porque lo sabemos todos ya.
De todas maneras, eso todo es cierto y estoy totalmente de acuerdo. Pero es cierto que también van a necesitar un testigo físico y Jonathan Reed, que no ha salido en la serie, pero que es quien mandó a Jochen y quien mandó a Mira a ayudar a Bran, yo creo, estoy con el oráculo, que va a salir y para confirmarlo.
La relevancia de ese hombre, la serie es esa. O sea,
¿y creéis que la relevancia se va a dar? O sea, estamos diciendo que la primera parte de la temporada... estamos prediciendo que la primera parte de la temporada estará enfocada con esta batalla de los caminantes.
Sí.
¿Creéis que estará mezclada con esta historia del origen de Jon luego dar solamente importancia a lo que es la batalla de los Siete Reinos? ¿O primero veremos caminantes blancos, solo la guerra, la batalla del norte y a posteriori ya nos centraremos en el árbol genealógico?
Yo creo que va... No, todo lo del tema genealógico va a salir...
El primer capítulo, yo creo.
El primero, prácticamente. Sí, el primer capítulo seguramente, porque va a ser donde ya se van a encontrar y no lo van a dejar para más tarde.
Y que además es que ya HBO ya lo soltó... O sea, a ver, se había escuchado algo de Bran, pero ya lo había soltado, en plan que sepáis que este es el árbol genealógico. Y sacó el circulillo y entonces es que lo sabemos todos. O sea, no creo que sean tan absurdo de dejarlo para un tercer episodio.
No,
es alargar algo que son seis episodios.
Creo,
es que no tienes que empezar a condensar.
Yo creo que va a haber dos batallas. Una, el tema de los caminantes, que va a ser el principio. Y luego tenemos la Compañía Dorada, que están dándole ahí mucha importancia, que va a haber...
Capitaneada por Gemma Yates.
Que va a ser
Gemma Lannister a Yates.
La parte final, quiero yo. Va a haber esas dos grandes batallas. Que al final se junte todo, una mezcla ahí de los...
Pero la primera batalla no creo que acabe a la mitad. O sea, que se quede, que ganen... Bueno... No.
La derrota de los
es como va a haber una guerra.
La derrota de los caminantes, yo no la veo.
No va a haber
una derrota.
No va a haber una derrota absoluta.
Claro,
pero puede haber una victoria.
Sí,
puede haber una victoria, pero no una victoria de la guerra.
Exactamente.
Es decir, han ganado la batalla, pero no la guerra.
Por todo el tema este que te digo yo, de que es algo cíclico. Es como algo que se pelean, se esconden luego y ya vendrán más adelante otra vez.
Efectivamente.
Porque
quedan más.
Es que estamos en seis episodios.
Dice Unai, que quería leerlo antes, dice.
¿Quién?
Unai. Ah. Dice, el cuervo de tres ojos no puede terminar como el rey del trono hierro porque Bran es mi apuesta. David también creo que tiene mucha esperanza. De
pero... No. Yo no es que tenga esperanza. A ver, a mí Bran es mi personaje favorito. Sí, a mí me gusta mucho Bran. Alicata y estas cosas. Un señor
no, pero yo no lo veo este personaje como...
Yo a lo que voy es el tema de las apuestas. En las casas de apuestas se daba a Bran como el favorito para llegar al trono de hierro, que a mí... personalmente, pues me gustaría, sí, pero no lo veo nada.
De hielo, a lo mejor, pero de hielo...
Yo no lo veo.
Es un personaje que para nada cuadraría como rey. O sea, él tiene un místico o algo así.
No,
de,
y claro, que además claro, él no querría claro, tampoco.
Pero aquel que no quiere eso tampoco.
Pues o sea, es como
no
yo.
No tiene sentido.
A no ser que todo sea realmente un plan del cuervo de tres ojos para sentarse en el trono de hierro. Nico Frasquet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
¿Qué tal está quedando el podcast?
Está estupendo, está... En su punto.
Bien, ¿no? Me alegro.
Está en su punto. pero es cierto lo que estáis diciendo, ¿eh?
Ah, vale.
Yo... Todo, ¿no?
Yo creo con respecto a Bran...
Me vais a dejar fatal. Sí, parece, sí, estoy como este señor viendo El secreto puente viejo. Estoy un poco aquí abrumado. Estaba viendo otra vez la secuencia de la creación
de los caminantes blancos.
Uh-huh.
Muy bien, ¿no? Bien rodada.
Muy bien, muy rodada. Pero insisto en la poca importancia que tiene quién se siente, o para mí lo tiene, en el trono de hierro.
No, eso es verdad.
No te digo que no, hasta cierto punto. Bueno, yo solo digo...
No te digo que no, claro, porque es tu opinión de mierda, pero...
Pero bueno...
Es que este señor monopoliza.
Pero no habías terminado ya.
Este me ha hecho la encerrona. Porque hay veces que me dejáis encerrado.
Es que ya has dicho... Yo, la escena, cuando el cuervo de tres ojos le muestra cómo se creó al Rey de la Noche, se la muestra por algo.
Está claro.
Y vamos a descubrir por qué se la muestra en esta temporada.
Muy bien.
Y una cosa...
Es que si no, no descubre ahora.
En el caso, yo me sigo insistiendo en los niños del bosque porque siempre se ha pensado que Bran entraría en la cabeza del Rey de la Noche. Hmm. ¿Y por qué no podría entrar... En un niño del bosque y liar la parda, porque no sabe cómo funciona.
Claro.
Yo lo que creo, y lo he dicho muchas veces.
Es decir, entrar, a lo mejor no se puede, como dice Gemma. Sí. Claro, en vez de entrar el Rey de la Noche, en la que le clava, que le vuelva a dar un bar y no se lo clava.
Claro, quiero decir que al final, si te pones en el otro punto de vista, es como en lugar de ser matado, soy yo.
O sea, en ese sentido esa teoría fallaría. Llevas tu razón, sería más lógico hacerlo así.
Claro, que no entrar dentro
Que fuera él el que lo creara. Yo de todas maneras he defendido siempre la teoría de que Bran va a controlar a un dragón.
Hombre, es que...
Yo lo defiendo.
¿Para llevarlo a algún sitio?
Para ayudarles en la batalla.
Pero el dragón ya tiene...
No, pero podría controlar... Es que no me acuerdo.
Puede controlar a Rhaegal. Al segundo... Recordamos que Daenerys tiene a Rhaegal y a Drogon... Y yo creo que, aunque Jon se tiene que subir en Rhaegal, que lo esperamos todos, Jon va a estar en la batalla ahí. O sea, no va a ser un combate aéreo entre Daenerys y el Rey de la Noche.
No.
Sí, pero luego va a caer al suelo, no va a ser eso. Va a haber espadas moviéndose y Jon va a estar abajo.
Pero no
y
es mejor Rhaegal... que controle al dragón de Jon, a Viserion.
Pero es que yo no sé si puede controlarlo.
Ya, aquí entraríamos en la teoría que si se puede meter en la cabeza del Rey de la Noche. Podría también controlar a
cualquiera.
Pero es que eso no lo hemos visto. Hemos visto controlando a Odor,
poco a poco.
A Verano.
Pero en un caminante blanco, el Rey de la Noche o un dragón convertido muerto de estos, no lo sé.
No sé.
Yo veo más que va a ser Rhaegal, el dragón que él controle.
No. Yo creo que no, que eso no es posible que no lo vea.
¿Tyrone? A mí me gustaría verlos.
No, sí, a mí también.
O que monte Tyrone.
Mantener el dragón ahí.
Pero, pues, ¿por qué no? Si en realidad hay una teoría que. Hay una teoría que yo ahí apuesto.
How.
Ya está.
Perdón,
señor
Elena.
Oráculo.
No,
por favor,
estábamos haciéndote una entradilla musical, Elena, a tu comentario.
Gracias. No, pero que hay otra teoría que supongo que luego comentaremos, o si no lo hago ya, que dice que Tyrion es un Lannister.
Ah, está.
Un Lannister, claro que lo es.
Claro que lo es. Es que es obvio. Por eso Tawi le odia, claro. Me gusta, es la primera vez que me dice.
Un Targaryen. Sí, Targaryen. Está por aquí apuntada.
Entonces, puede venga, montar el
hablamos,
otro.
Hablamos de esa teoría. Venga, Tyrion Lannister es un Targaryen.
No.
¿Pero por qué no?
Pero espérate, hombre, vamos a explicar un poco la teoría. A ver, para que la gente pueda decir, uy, a lo mejor sí, y luego ya dices tú, no. ¿Vale? Esto se ha emitido, pero no pasa nada.
A ver, yo me sé un trozo de por qué y es...
No, lee. La vale. Iba a contar así fácil, pero...
Vale. Es que ya tengo aquí apuntado.
Perdona.
Vale, por favor, claro, resume rápido.
Trabajo de guión. Tyrion Lannister, el favorito de todos, no es un Lannister, sino un Targaryen. Los argumentos a favor. Primero, la obsesión que Tyrion tiene con los dragones desde niño. Fijación en la que se ha hablado muchísimo, tanto en los libros como en la serie. Su obsesión llega al punto de arriesgarse en la temporada 6 a visitar la cueva donde viven los dragones. Hasta hoy, solo Daenerys, Jon y Tyrion han tocado a un dragón, lo cual podría confirmar la teoría. ¿Cómo pudo pasar esto? Se dice que el Rey Loco tenía una obsesión con Joanna Lannister, la madre de Tyrion, y según la teoría, el rey violó a Joanna. Eso explicaría también el odio de Tywin por Tyrion. Hay una coincidencia entre Jon, Daenerys y Tyrion que pareciera la confirmación de esta teoría. Las madres de los tres murieron al darlos a luz. Tener también argumentos en contra, como que dice que esta teoría parecía una elegante forma de llegar a la imagen, a una imagen que todos quisiéramos ver: Daenerys montando a Drogo, Jon a Rhaegal y Tyrion a Viserion. Y justo allí se desmorona. Viserion, como ya sabéis, cayó y está ahora pues siendo el dragón del Rey de la Noche. Bueno, y ahora no. Es parte del Ejército de la Muerte.
Deja de negarlo, por favor.
Vale, señora, ya puede decirlo, venga.
No, que hay gente que dice, la tercera cabeza del dragón es sí. El Rey de la Noche. Ahora ya no.
Siempre ahora es el Rey de la Noche, o sea, claro, como lo montan.
A lo mejor en los libros se desarrolla eso y a lo mejor sí. En la serie no lo veo. Uh-huh. En la serie no lo veo porque es que no hay tiempo para esa historia, no, ni para explicar eso, no.
Pero
no,
¿cómo
no
que
hay.
No? Si te lo explica ya.
¿Te
lo has explicado ya? Así
el
Infobá
esto lo explica todo.
Pero bueno, ahí se puede inventar lo que quiera. Incluso te digo que a lo mejor en los libros Martin desarrolla sentido. Eso y al final es eso. Pero en la serie no lo veo, no tiene ni, o sea, no te van a decir que es un Targaryen y de esa manera pero indirecta de verlo.
Pero pues, luego con la teoría que tenía la bruja de que a Cersei la mataba el hermano pequeño como le va a matar Jaime,
no.
Porque el otro no es Lannister, es Targaryen.
No.
Jopetas, es que esto es frustrante.
No se puede.
Así es que no se puede.
A Cersei la mata.
Una valeriana.
Ya está.
Pero ¿cómo la va a matar Arya?
La mata Arya.
¿Pero por qué? Porque es un...
Vamos a seguir.
No,
con
vale,
cosas,
vale.
Porque el señor Oráculo. Voy a decir,
porque
voy
está
a lanzar,
en su lista.
Voy,
está en su
lista. Ah, vale.
Voy a lanzar otro gancho, como decía antes Nico. El señor Oráculo tiene una teoría que va a hacer que os caigáis todos de culo. Y ojo que es una teoría que, pese a no gustarme, tiene mucha lógica.
Pero la contaremos luego.
Pero la contaremos luego.
Yo estoy de acuerdo con... O sea, estamos hablando de teorías de si este es el hermano de tal, pero nos olvidamos de lo básico, que es, como decía el señor Oráculo, la lista de Arya. O sea, ella ha venido a este mundo, igual que hay algunos que han venido a vender su libro, ella ha venido a cumplir su lista. O sea, que va a matar a Jaime y a Cersei. A Cersei estoy convencida de que sí.
Jaime no creo que
haya. Y a Jaime yo creo que morirá por sí solo. Jaime muere y Arya se pone su cara. Claro, no, ahí vendría. Hecho, claro, ahora mismo, geográficamente tenemos...
No.
Yo, o sea, Cersei está en el sur. Sí. Y Jaime ha dicho que te den. Me voy al norte con Bronn, que seguro que aparecerá ahí de escudero. Estando Jaime en el norte, Jaime puede morir en el norte de camino al sur. Quiero decir que ahora ya no están juntos como tal. ¿Por qué no Jaime y Arya se cruzan sus caminos previamente antes de llegar al sur? Porque hay mucho camino ahí, ¿eh? No sé. Pero hay muchos viajes de norte a sur. O sea, ahora Jaime ya está llegando al norte. Pero es que ahora mismo no lo sé. Es que, tío, tendrían que morir todos a la vez. Pero cronológicamente voy a defender, soy la más maniática con el tema de los saltos temporales y de la poca fidelidad temporal. Pero decís, en 6 episodios o hay saltos de que van en cambio de Jock instantáneo del norte al sur o no llegan. Es que por eso te digo, o sea, que se cruzan y tal, como en la temporada pasada nadie se cruzaba porque... Plin, esté a tu lado. Chas.
Hago chas.
Y aparezco a tu lado. No, si yo estaba en el subterráneo contigo, Cersei. Y es como, hostia, que has venido en alfombra voladora.
Ya, es que, pero de todas maneras han dicho, creo que Benioff y Weiss dijeron que esta última temporada no iba a haber esas teletransportaciones.
Vale. ¿Ah, no?
Sí. Porque es cierto que dijeron, hostia, pues sí es verdad que igual nos hemos pasado un poco con...
Es que era rarete.
Con el teletransporte.
El tema de Jon, los barcos y demás, era mal.
Han dicho, esta temporada no. De todas maneras, recordamos que esta temporada son 6 capítulos, pero que van a ser unas 7 horas más o menos, 7 horas y pico de metraje. Con lo cual...
Son 7 capítulos. Señor Oráculo, percibo la disconformidad
en la lejanía, por favor.
Yo creo que no, espera, yo creo que nos diga su teoría y le decimos todos que no.
Que no.
Para que vea lo que bien, sentimos.
Bien, bien, bien.
Vamos a ver. No. Aria, ¿cómo mata?
Con otra cara.
Con otra cara,
sí. Excepto a Meñique.
Con otra cara, pero ¿de qué formas hemos visto matar con otra cara?
Pues rajando cuello.
Recientemente.
Con cortando veneno cuando patillas. Mató a los Frey.
A los Frey con veneno. Pues como es murieron que, los otros. Bebiendo
vino. Hay echa gente... veneno al vino.
No, pero como en realidad mata como fueron matados.
Las matas y las rozas.
¿No? Hombre, pues a Meñique le cortó como le cortaron el cuello a su madre. A los otros les envenenaron como envenenaron a toda la familia, básicamente, ¿no? Pues mata más o menos como lo ve.
¿A qué familia envenenaron?
Joder, la boda roja, pues a la suya. Hostia.
Pero no los envenenaron. O sea, bueno. Envenenaron a la gente.
Bueno.
Pero a su hermano y a
no, hombre,
su
claro,
madre,
porque
¿no?
se llevaron lo especial. Por eso ah. mata a los especiales así.
De toda manera, también la parte del veneno no me descuadraría, porque acordaros de esa obra de teatro terrorífica que vimos en la plaza del pueblo, de ese donde había una recreación de los Lannister en que el veneno sí que era muy importante en el tema de la actriz, impulsada un poco por la Casa de Blanco y Negro y tal, pero que estaba ahí...
Bueno, entonces sí, mata con veneno, básicamente.
Hay oyentes que están teniendo un déjà vu, porque esto el señor Oráculo ya lo dijo en el podcast anterior. Mata con veneno.
Mata con veneno. Va a matar con veneno a Cersei. Cersei, que le gusta mucho su vinillo.
Pero está embarazada.
Si bebe vino, yo entiendo que no.
Ya.
Ya, pero les ha engañado a todos.
No lo sé, no, yo creo que no estaba engañando.
Joder, es que Cersei merece morir en plan con 7 estacazos ahí.
No estaba engañando. No sé si va a aparecer el Jaqen H'ghar este.
Jaqen H'ghar.
No sé si va a salir. Y hay mucha gente que ve una escena diciendo que sale él quitándose la cara y diciéndole como que tiene que completar un nombre en su lista. A Cersei le da el frasco de veneno y le dice: tira y completa el nombre de tu lista. Y entonces, de alguna manera, alguien cercano, Jamie, no sé si sería Jamie, pero tiene que ser alguien cercano, y la envenena con el vino. O sea,
y que luego la última cara que vea sea
claro,
la suya.
Claro, y
¿no?
cuando esté envenenado, como su hijo, se murió, igual, por ejemplo, también.
Sí.
Ella que ha machacado tanto a Tyrion, por ejemplo, con el... Oh, que tú lo envenenaste con el vino y demás, con la copa. Pues que muera de esa manera.
Muy poética.
Es... Yo creo que quedaría muy bien.
Ahora que has hablado...
Y Arya quitándose el rostro de quien sea.
Puede ser.
Ahora que has hablado de Jaqen, hay una teoría que circula por ahí desde hace tiempo, además, que dice que Jaqen y Sirio Florel, o Forel, son la misma persona.
No lo sé. No creo... Sí, ya sabes que eso hace tiempo que se...
Sí.
Pero no, en eso no van a echar tiempo. Yo creo que hay poco tiempo para que...
No estuvo ni en el preestreno, yo creo, Sirio Forel. O sea, no creo que... No.
A ver, tampoco estaba Cersei y estaba mala.
Es verdad, Cersei estaba mala.
Ah, es verdad, faltaba ella, ¿verdad?
Pero a Sirio Forel tampoco nadie le echó de menos.
Él estaba en su casa esperando la llamada.
Estaba ahí en casa esperando ahí con el móvil. Ahí nadie me ha llamado. No me ha llamado.
Estos cabrones mirando el Twitter de HBO. Joder, qué fotacas, ¿no?
Ya digo, yo apuesto por Arya porque está en su lista y puede ser. Más que la coja la reina ahí con la cara de Jaime, lo que sea, y le raje el cuello, va a ser esta manera sutil. O sea, que ni siquiera los espectadores a lo mejor se den cuenta de que era Arya precisamente quien estaba.
No, lo tienen
ahí.
Que mostrar, hombre. ¿Sabes?
No, pero que hombre se muestre. Después, pero una vez que tú digas, leche, si era Arya, que ni siquiera el espectador se dé cuenta.
Es imposible que no se
O sea, cuando veamos a Cersei
morir
ahogándose,
sí.
Decimos, ¿qué pasa aquí? Y entonces va a ser cuando nos vamos a enterar, leche, que era Arya.
¿Te imaginas?
Yo
que
lo veo así.
Cuando beben el tráiler. Esa es la escena que muere.
De todas maneras, hay una cosa que coincidirá usted con nosotros, señor Oráculo. Y es que Cersei muera envenenada es una mierda de muerte para Total. Cersei. Tendría que ser más.
No.
Más Juego de Tronos tendría que ser. Más sanguinaria.
Mira
lo que le hizo Arya a Meryn Trant. Que lo dejó hecho un cromo.
No. Que o sea, llegue Bran y se meta en la montaña.
Que muera, claro. O sea, que muera tal y como muere su hijo. Yo lo veo un buen cierre. Con Joffrey.
Bueno, otra teoría dice: Sam es el narrador de la historia. El George R.R. Martin de Juego de Tronos.
Sí.
¿Sam es el que narra la historia?
Tengo mis dudas. Es decir, podría ser por cómo ha ido el personaje, pero en ningún momento hemos visto ninguna voz en off, ningún narrador como tal. Es decir...
¿Narrador de qué? Claro,
si claro no, a eso no voy. No ha habido...
Cuenta menos, Carlitos, esto.
Claro, es que es cierto.
Sam es el narrador de la historia. ¿De qué polla me estás hablando si no habla nadie?
Pero alguien tendrá...
Es que rompo algo aquí.
A no ser que no caiga un meteorito, alguien tendrá que contar la historia.
Pero había un, claro. había un meteorito, acuérdate.
Sería...
Yo lo he dejado. Que sea el heredero de la historia, que sea maestre, que lo ponga por escrito y narre la historia para los venideros.
A posteriori,
sí, pero como narrador.
Eso es como si me dices quién es el narrador de Homeland. Pero pues no me da igual, me da igual.
No sé por qué se necesita un narrador.
Brody.
¿Para qué pollas quiero yo un narrador aquí? Claro. Si es Sam, pues se le da un aplauso.
Venga, era.
Se deja seguir con su vida.
Era una teoría mierder. Venga, vamos con otra teoría que yo tampoco la veo, pero que hay mucha gente que está encerrizada con que esto va a pasar. Ned Stark volverá en forma de caminante porque no está incinerado.
No. A ver, ¿que su cabeza o qué? Es que...
¿Cómo puede? Es que yo no, tampoco lo veo.
Y Lady Corazón de Piedra, ¿no?
Y Lady Corazón de Piedra también. Y Lyanna también, porque está en
y luego Rob ahí con la cabeza del guardo también.
Claro, ¿creéis que habrán ido a reconstruir las piececicas?
Claro, porque, claro, el caminante, o sea, blanco ahora está ahí.
Aquí el martillo del hueso del oído. Venga. Claro.
Hay que tener en cuenta que hay un caminante blanco que es una septa. Entonces, de estas mujeres que cosen tal. Y pues ya está.
A ver, no, que pueda haber algo que te recuerde vagamente en plan coña. Sí, pero Ned Stark como nombre y apellidos ni de coña.
Pero si le han arrancado la cabeza.
Por eso te digo.
Bueno, que no, pues. Como mucho, yo puedo decir, a lo mejor hay un flashback.
Ay, sí, qué bonito, ¿eh?
¿Para qué? ¿Para qué quieres ver a Sean Benn?
Porque estuvo en la premiere, joder, claro que sí.
También estuvo Joffrey, y búscalo.
Hombre, por el chaval.
Pero es que él se ha retirado de la actuación.
Hombre, ¿qué va a hacer con él? Es que, claro, es que...
Le insultaba.
Estaría guay que hubiera algún tipo de...
Un flashback o algo así, claro, hombre. Bueno, a ver, tengo otra teoría de hace tiempo que es que dice que Jon Nieve y Mira son realmente hermanos.
Sí, no, lo veo irrelevante. O sea, meter ese tipo de telenovela ahora cuando quedan 6 episodios absurdos. O sea, ahora hay que lo que hay ya, la madeja que está hecha, hay que ir. Pero meter más.
Estoy
más
de acuerdo.
Telenovela todavía.
Pero es que yo no lo entiendo.
De hecho, mi pregunta de. Como he dicho, soy la voz del pueblo, ya lo vimos con la compañía dorada, pero iba a preguntar: ¿quién narices es Mira? ¿Sabes? Como ya ni me acuerdo.
La amiga de Bran.
La amiga de Bran, la que lo arrastraba. ¿Ves? La que le hacía ojitos.
A mí me decís, la amiga de Bran que lo arrastraba, y Tate, sé quién es.
La hija de Howland Reed. No era Jonathan Reed, me he equivocado.
Era Howland.
¿Y a quién le importa? Como dice Lorac.
Vamos, también una cosa de relevancia con la historia. Es decir, es como, igual que Sam no es el narrador y Ned Stark no va a volver, es decir, que ¿para qué? Es decir,
a ver,
Mira, ¿qué pollas?
Significaría que Mira realmente es una Targaryen.
Claro.
Pues suele por ella, pero que
es irrelevante. Aparte de eso, es que hemos visto cómo tiene a Jon y no sale otro chiquito.
Te imaginas.
Es que no, es absurdo.
Además, en que no tiene la misma edad, que es inviable.
Es verdad, tampoco tiene la misma edad.
Y que lo vemos nacer, leche que sale a hacer.
Pero a lo mejor se sienta en el trono.
Venga, queda cada vez menos para llegar a la teoría del señor Oráculo que os va a dejar de... Vamos, os vais a quedar
no
de culo.
No sé yo cuál es, tampoco, ¿eh?
Sí, tú la sabes.
Ya
tú
que
la
no,
sabes.
¿Cómo esconde
bueno,
ahí, eh?
Pongámosle la situación de que lo de que Jon mata a Daenerys para sacar la espada y no sé qué. Nos ponemos en ese supuesto en que esa teoría es cierta. Cosa que pensamos que no, pero bueno. Hay una teoría que dice que Jon se casaría con Cersei. ¿Qué dice?
Pero es que es de... Mira, pasa dice, eso y hay que dejarlo.
Dice, sí, no, espera, que lo explico. Si Jon efectivamente mata finalmente a Daenerys para formar, o para forjar, mejor dicho, la espada esta que estamos hablando,
pero,
portadora de luz.
Pero si Jon no sabe ni la historia, es absurdo.
Un paso lógico, políticamente hablando, sería casarse con Cersei Lannister, sí, para claro, establecer una alianza.
Eso es absurdo, pasa de eso, David, estamos perdiendo el tiempo.
Esto es una mierda.
Eso es basura.
Qué absurdo. O sea, Jon casándose. Pero es que no hay por dónde cogerlo.
Ay, ¿qué costó 50?
Traerle una tila.
Bueno, vamos a ir con la teoría. La teoría del señor Oráculo.
Vamos a ver.
Del señor Oráculo, que a mí me comentó el señor Oráculo una vez y a mí me hizo caerme de culo. Digo, tiene sentido, pese a que yo no lo veo, pero tiene sentido. Euron Greyjoy se sentará en el trono de hierro.
Esa es la clave. Esa es la clave.
Y la va a explicar el señor Oráculo ahora.
Vamos a ver. Yo cuando. ¿Te acuerdas que esto fue a colación de cuando tú. Oh, ¿quién se va a sentar? Yo este. Sí. Digo, pues mira.
Que yo acuérdate que te dije. Se va a sentar. El trono lo van a cargar.
Vamos a ver sentarse al que nadie está sacando en las apuestas.
¿Qué es? Sam.
A Euron Grillo, vamos a ver. La historia es la siguiente.
Nadando sentado en el trono. La historia, si voy a estar hablando un rato, me voy a sentar.
La historia es la siguiente. Euron, vamos a ver, que desde que se nos presentó el personaje de Euron, que parece un personaje. Bueno, sí, es secundario. Pero ¿qué va buscando? ¿Qué va buscando en todo momento ese personaje?
Poder.
Iba a decir acostarse con Cersei. Sí,
exactamente.
Pero eso
es solo la primera parte.
Pero para el poder.
Eso es solo la primera parte. Claro. ¿Qué le va a traer? Ya lo sabemos. ¿Qué le va a traer Euron a Cersei? Y que le va a dar poder para poder enfrentarse
niños
a la Compañía Dorada. La Compañía Dorada la trae Euron.
Miramos siempre
el cambio que espera, o sea, lo que él espera de eso, ¿qué es?
Que le dé
acostarse con la reina
y ser el rey, ¿no?
Y ser el rey, básicamente.
O sea, es decir, la Compañía Dorada llega y eso ya Cersei va a decir, ay, acuéstate conmigo, cariño, ven para acá.
No lo va a hacer de buena gana.
Vale.
¿Cómo que no lo va a hacer de buena gana? Y ahora, perdona, no es tan
Cersei es una estratega. Es una estratega. Se casa o se acuesta con quien le a ella le dé el poder.
Y Cersei que acaba, o sea, vamos a ver. No deja de ser que Juego de Tronos, al fin y al cabo, sí que tiene momentos que un poco son mucho fanservice.
Sí,
sí. La relación Jaime-Cersei hasta ahora era como muy fuerte.
Sí.
Hemos visto que en ese mapa gigante que Cersei y Jaime se han despedido de mala manera. Entonces, ¿crees que a lo mejor uno de los motivos sería el reproche como Jaime, chúpate esta? Porque claro, Jaime, si Jaime ya se lo ha dicho en un par de ocasiones de ¿tú qué coño quieres? Como de ¿dónde vas? Porque le deja mal. Euron intenta dejar mal mil millones de veces a Jaime.
No sé si será por eso. Es todo estrategia. Euron tiene el dominio marítimo. Le ha traído a la Compañía Dorada. Es un tío que le aporta el poder que le hace falta ahora mismo.
Fijaros que dice, le ha traído, ¿eh? Ya, como si ya estuviéramos viendo la serie. Le va a traer.
Leche que sale en el tráiler.
Sí, le va a traer.
Eso igual que aquí cuando estudiamos historia, los reyes españoles que se casaban solo por juntar el territorio tal con cual y el poder del ejército, yo no sé qué. Pues esto es muy parecido. Es solo un casamiento estratégico, aunque a ella no le guste, pero solo estrategia. Estratégico para.
Sí. A mí es que me te lo podría llegar a aceptar, pero también hemos visto que Cersei, a su vez, es muy estratega, pero también es muy sentimental, o sea, muy, muy de lo suyo. Viene bastante jodida, o sea, de ahora mismo está sola, sin hijos y sin el que su amante, que era su hermano, que era como que el que creía ella que lo tenía cogido, claro, por los...
De hecho,
¿la ha dejado?
De hecho, el que Jamie esté lejos es como una carga de menos que va a tener. Es decir, si Jamie estuviera ahí, se daría una situación de conflicto que a lo mejor evitaría este casamiento, pero el hecho de que lo tengamos alejado, que se haya ido, pues eso va a hacer que de alguna manera, por estrategia, como digo, se dé ese casamiento.
Y si se ha enterado de que ya ha muerto Jaime, pues más razón.
O Jaime no ha muerto, o no muere, diga, ¿no? O muere al final.
O se lo dice Euro, que lo ha matado y le entrega
a ver. Jaime tiene que darse besitos, perdón, con Brienne de Tarth antes de morir.
Por favor, Brienne de Tarth es de Tormund.
Yo creo que
es verdad. Sí.
Lo más probable es que Brienne se muera. No lo sé. No termino de.
Pero vaya año para Brienne, ¿no? Porque claro, luego en el episodio 9 también va a morir.
¿En el 9? ¿En el 9 de dónde?
De Star Wars.
De Star Wars.
Pobrecilla, dejarla un poco.
Es que si se diera esta situación.
Pero vale,
tiene
Tormund.
Que haber algún tipo de venganza por parte de Jaime contra Euron. En algún momento. Entonces, no debería morir.
Ahí voy, por eso te digo el tema del reproche.
Ya me estás haciendo dudar al señor.
En el norte.
Siempre ha sido mi intención, claro.
De atención.
Claro, es decir, yo creo que Jamie, o sea, si no ha muerto a estas alturas, es porque todavía tiene bastante. O sea, sí. No me parece suficientemente importante que se vaya al norte para redimir sus pecados.
Es decir, no va a llegar al norte, le va a pegar un bocón caminante ahí sacó Jamie. Va a ser más importante.
Eso. Ahí voy, o sea, Jamie, si hasta ahora. O sea, le han cortado la mano, sigue vivo, le han humillado.
Sí.
Y ahora. Di, David Mulé.
No, continúa. Y
no, quiero decir eso, que yo creo que tiene que salir victorioso de la batalla del norte que veremos en la primera mitad de temporada y luego...
¿O no?
¿Tú crees que no?
No, que digo que yo creo que sí, pero que podemos estar equivocados.
Claro, obviamente que podemos estar equivocados, pero para que la teoría del señor oráculo de Euron Greyjoy sentado en el trono de hierro tendría que contar con el factor Jaime. O sea, para que pase esto, Jaime...
Yo lo que voy es, Jaime, estando como está, ¿creéis que va a sobrevivir a la batalla contra los caminantes?
Es lo que dice Gemma. Es lo que dice Gemma.
Tiene que sobrevivir.
Que esté como esté. Claro. Lo importante es que es un personaje que... ha llegado hasta el final y que muy épico tiene que ser su muerte en el norte para que se lo cargue.
Eso ya puede ser.
Eso es. Perdona. Eso sí.
No, y tal cual, además es un personaje, yo creo que es el que la evolución más hacia el lado humano que ha marcado. Es decir, es el personaje que más ha evolucionado.
Es Sawyer.
Es Sawyer
en Perdidos.
Tal cual.
En Lost.
Es nuestro Sawyer. Entonces, que se muera ahora porque se caiga de boca. Pues yo creo que no.
Tengo un resfriado
como el otro.
Es que no se puso la bufanda.
Sí es cierto que yo personalmente espero de él en esta temporada un papel bastante fundamental.
Sí,
de
todas maneras.
Para ya ser el héroe.
Tiene que tener.
De todas maneras, hay una cosa que el señor Oráculo, creo, o no lo he escuchado, no ha dicho todavía.
¿Qué he dicho?
Y es que claro. Se va a casar con Cersei, Euron Greyjoy, porque va a hacer algo. Y ese algo es matar a alguien, señor Oráculo.
Hombre, vamos a ver. El objetivo de la reina, ¿cuál es? De Cersei.
Acabar con Daenerys.
El primer objetivo que le va a marcar es, oye, ve y me pilla la Daenerys y te la cargas. Es el primer objetivo que le va a dar. Y yo creo que lo va a conseguir.
Pues mira, yo subo tu apuesta y no. Y yo creo que ahí caerá el acuerdo. Daenerys, si tiene que morir, no morirá en manos de Euron y será un poco la cagada de decir, vete a por ella.
Estoy de acuerdo.
Euron irá a matarla y se la encontrará muerta.
Exactamente.
Por otro, y entonces...
Es que eso es lo que te iba a decir.
¡Mierda! Me estoy localizando.
Porque Daenerys tiene que morir pariendo tal y como hemos visto en tantas personas.
A la reina Amidala.
Y de hecho, y esto también devaluaría el papel de Euron, que es como de, vale, sí, me has traído a la compañía dorada, te has casado conmigo, solo te he pedido una cosa, por el resto ya lo has hecho por ti solo. Solo te he pedido una y la cagas. Y ahí yo creo que en este la cagas es donde el papel de Jaime, sin saber muy bien por dónde encajarlo, sí que lo vería. Vería un trío amoroso que Euron acabe muerto a manos de Jaime.
Es que eso tendría que ser así.
Hombre, me gustaría que pasara
eso. Es que Euron...
Eso va a ocurrir.
Pero si has dicho que se iba a sentar
en el oráculo.
Es que no. Has empezado diciendo que Euron se iba a sentar en el trono.
No vamos a decir el secreto del señor oráculo, pero Elena y yo lo hemos escuchado antes.
He dicho que se iba a sentar, no que iba a seguir sentado hasta el fin de los tiempos.
Como Sam. Nico, ¿tú qué has entendido? Pues que iba a acabar así, el tío así.
No.
La teoría de que muere, se sienta.
Él va a poner el culo, pero no lo va a tener mucho tiempo ahí.
Pues entonces, en el primer episodio, entonces vemos a Euron.
Sería ahí Euron,
claro, no tiene sentido.
Pero y estoy todavía más equivocada, y por otro lado, es que el papel de Euron también me parece importante, o sea, como figura, porque claro, está la parte Greyjoy. Hemos visto a Hediondo, que ha ido a por Yara, y está la tropa de los Greyjoy originales, que no los malos. Los Greyjoy originales que también tienen que jugar algún papel, entonces no sé.
Porque tampoco hay muchos.
No, pero la justicia divina sería que les mataran a él.
Claro, pero ¿quién? O sea, si Euron tiene que morir,
sí.
Yo, claro, si estuviera en esta trama de Cersei, lo vería matado por Jaime y me parecería muy justo.
Pero por otro lado
vale. Está Theon y Yara, que también.
De todas maneras, contad con una cosa: que Theon ha ido a buscar a Yara en una misión prácticamente de infiltrado, como quien dice, porque son muy pocos, no tiene un ejército. Entonces va en una misión así a lo Metal Gear Solid, en plan, pues que no me vean y a ver si me lo cargo.
No lo sé.
Silencio. Bueno, entonces quedamos que Sam se sienta en el trono y cuenta la historia.
No,
y
ya eso está. Es la, eso. Te tomo a mí lo que me, aquí lo que me da es que estamos hablando de los egos, de una batalla de egos, de yo me cargo a la esta, yo me cargo a la otra porque me quiero sentar yo, ¿no? El euro, me quiero sentar. Y estamos hablando de que el único personaje que no se está moviendo por su propio ego es el Rey de la Noche.
Sí, bueno, a ver, sí.
Sí.
No lo hemos escuchado hablar tampoco.
No lo hemos escuchado hablar, pero no tienen pinta de que el señor tenga un ego de voy a.
¡Quiero el trono, tío! Exacto.
Entonces, es lo que pasa: es decir, estamos en una batalla de tablero de ajedrez de unos líderes que cada uno quiere sentarse por una razón o por otra, ya sea la Podemita de Daenerys o la de Vox.
La de Vox, la Cersei de Vox.
Ojo, pero tú estás diciendo una cosa, Nico, y también discrepo hasta cierto punto, porque no, tampoco sabemos las motivaciones del Rey de la Noche, pero lo que quiere un poco es avanzar al final, o sea, a lo mejor no es sentarse en el propio trono, pero sí que es robar terreno a ese...
Es matar a
ese reino.
El mundo, entendemos.
Claro, quiero decir que vale.
Y añadirlos a sus filas.
Claro, no bueno, matarlos, claro.
Y yo, de hecho, es que tampoco sé, se ha tan bien hablado de la teoría o de la destrucción del trono como tal.
Eso lo comenté yo con el señor Oráculo cuando surgió, que me contó en la teoría.
Claro,
de...
entonces, porque decían de el Rey de la Noche al final coge la espada y como el trono está hecho de tal, hinca el este en el trono, adiós trono, muerte el perro, acabó la rabia.
Eso tiene que ser con un dragón.
Escuchame una cosa,
eso.
Pero insisto, en la figura del trono, el trono es
irrelevante.
Es irrelevante porque es la importancia que se le han dado una serie de personas que creen que el trono es tal, pero que si no tienen trono y pone
una silla plegable
o pasa con una silla plegable,
el trono en sí es irrelevante.
Ponen agarra ahí en medio de la silla plegable.
Lo ha dicho Elena antes, es el MacGuffin.
Sí,
no sé quién lo ha dicho. Pero es cierto, o sea, igual que en El Señor de los Anillos, al fin y al cabo el anillo era el MacGuffin. Pues aquí estamos en tres cuartos de lo mismo. El trono es el MacGuffin.
No, el anillo no era el MacGuffin.
Hombre, era el MacGuffin. Todo pasaba por el anillo.
El anillo era la clave de todo. Pero
la clave de todo.
Aquí es un
ciclo. La guerra de. Dile a Aragorn que se ponga el anillo para ganar la guerra.
Era la clave de todo.
Aragorn le sudaba la polla al anillo. Él quería y ganó.
¿Qué es un MacGuffin? A ver, ¿qué es la definición?
No, pero no es un
MacGuffin. Es algo que parece que es importante, pero no lo es.
El maletín.
Espérate un momentito, que tengo que darle entrada.
Es un elemento para que la acción y el conflicto se muevan. Pero en este caso, lo que es el trono de hierro es un símbolo. Es decir, un símbolo al igual que lo es una bandera. Es por la importancia se la ha dado, no porque tenga un poder especial como si tenía
el anillo
del.
Pero tú no crees que ese trono de hierro va a acabar al final fundido por uno de los dragones.
O ardiendo, sí.
O ardiendo, roto, o se rompe, o
de telaraña, pero es que es irrelevante.
Exacto, no tiene poder como tal. El poder se lo han dado los egos que se mueven alrededor. Pero si no se pueden sentar en el trono.
Por una silla.
Una silla plegable, o se sientan en el suelo.
Si que no,
que rompan, pues sí, lo más seguro es que se carguen todo aquello. Ya lo vimos.
Y sinceramente, no creo que este señor. ¿Quién? De la noche.
Ah, pensaba que José Luis.
Que se quiera sentar en el trono. No,
bueno,
creo
José
que
Luis sí.
Ya me senté.
De hecho, ya
hice
se sentó.
Muchos kilómetros, además, de noche.
En Atienza. Ya se sentó en Atienza.
Y pasé muchos fríos. El invierno estaba allí. Estaba.
Vamos, teníamos que ver a Gemma solamente el frío que pasamos en Atienza, la Virgen Santa.
Insisto en que es un símbolo de poder. Pero
sí,
un poder
que
se ha otorgado una serie de líderes. Que lo ven como una manera de representar aquí estoy yo, aquí está mi culo. Pero pues, nada más.
Por cierto, recuerdo, ahora que hablamos de Atienza, que sorteamos una camiseta de Atienza si compartís nuestro podcast con el hashtag, con los hashtags Atienza por el trono y Radio Invernalia por el trono. ¿Os parece que sigamos con más cosas? Que todavía nos queda un poquito de podcast. Podríamos ir con las teorías.
Yo iba a hacer un pequeño apunte a también lo que dice Nico, ¿no? De que lo único que no va por el trono. Al final es mucha psicología lo que estamos diciendo. Decíamos que Jaime es el personaje que más ha evolucionado y más se ha humanizado. Y de hecho, recordemos que Ancho, que estuvo con nosotros en un programa de La Constante, comentaba que bueno, habían hecho ahí una comparativa de los rasgos psicológicos de los personajes, ¿no? Y era como de con quién se identificaría cada uno. Y yo creo que
los que tienen una personalidad más marcada, o sea, para ir reduciendo quién va a quedar y quién no, los que tengan una personalidad más peculiar y más marcada, les auguro más duración en estos 6 episodios. Es decir, Sam, decíais, Sam tal, Sam es como de azúcar. Si Sam está o no está, es totalmente indistinto. O sea,
tiene que narrar la serie.
Tiene que narrar la serie.
Claro. Claro, pero narrarla, narrarla a nivel de escriba, pero que Sam esté o no esté no alterará absolutamente nada.
Y Bran no tiene sentimientos, con lo cual...
Ya, tampoco... pero Bran a nivel... O sea, sí que ha sufrido una evolución o una involución, depende de cómo lo mires. Pero sí que ha cambiado. Arya también ha descubierto cosas de sí misma. Realmente hay muchos personajes que están ahí un poco por estar. De hecho, hay una teoría de que estaba leyendo acerca de la importancia de Gendry, del martillo de Gendry, que era como de... A mí, sinceramente, sí, si ha llegado tan lejos, es para algo, pero a lo mejor creo que el martillo de Gendry se utilizará para la batalla de hielo, que no la de hierro.
Vale. De todos modos, hablando de,
esto
de
en
Bran,
China es un problema.
Y es interesantísimo lo que dice Gemma, la deshumanización de Bran es porque ha relativizado el problema de esta gente que lucha por su propio ego y ha subido un escalón más y es capaz de ver que el problema real viene por allí.
Es ¿Pero decir, quién es el otro personaje que también piensa así? John Nieve.
Claro, no, es que John Nieve...
Mira, es que a mí me da igual vuestra mierda. Yo quiero acabar con los caminantes.
Claro, pero porque
Luego voy a apoyar a Daenerys porque...
Pero porque es como Al Gore ha visto el problema. Tal cual, ha visto el problema.
¿Quién?
Al Gore.
Ah, Al Gore, también te digo Al Gore.
Señores, que cojones, que no os peleéis más.
Como Al Gore.
No os midáis las pollas.
O sea, John Nieve es Al Gore.
Los clítoris. Y vamos a... Claro, tal cual. Es decir, es tal cual. Es alguien que relativiza el problema de los egos, que de eso se trata, de esto va el mundo, colegas. Es que Juego de Tronos, yo creo que el gran acierto, y creo que lo vamos a ver en la última temporada, es que es una alegoría sobre el mundo en el que vivimos, a nivel político. Por eso, Pablo Iglesias saca un libro sobre Juego de Tronos para explicar la política.
Sí.
Y le da las temporadas al Rey Felipe.
Y le da las temporadas al Rey Felipe. Pero, que es importante. Es decir, yo creo que ahí está el acierto de Juego de Tronos y lo importante que es pues que hablemos de los podcasts, aparte de las teorías de José Luis.
Que no son mías.
Que no son suyas, que si están todas en Foro Coches. Es decir, es lo interesante.
Pues yo me voy a quedar...
Entonces, por esa teoría, perdón, David. Sí. O sea, Daenerys muere, Cersei muere, pero entonces Jon no tendría por qué morir.
No, de todo modo, la gente muere.
Yo creo que Jon va a acabar.
Es que Jon, o sea,
de todo modo, la gente muere.
Una pregunta, Nico. Si Jon ya ha muerto, o sea, ¿podría volver? O sea, cinematográficamente hablando, ¿puede volver a morir? Porque él en realidad ya ha muerto, ya ha resucitado. Claro. Cuando creas películas o lo que sea, una historia, una doble muerte.
Cuéntanos, ¿qué va a pasar en Madre sin Mentiras, la segunda temporada?
Pues a ver, escúchame una cosa.
O sea, te lo pregunto porque tú sabes.
No, está bien, a ver, depende de las reglas de... A ver, una doble muerte...
Eso, las reglas.
Las reglas del universo que ha trazado, yo creo que una doble muerte podría verse perfectamente. Uh-huh. Entiendo que debería buscarse una explicación, que probablemente esta primera muerte que tiene es porque la segunda que tenga tendrá más relevancia de la que ha tenido la primera.
Perfecto. Claro.
Pero insisto en la historia. La gente se muere. Es decir, y no es importante, es el momento coyuntural que están viviendo, pero que ni Daenerys va a ser eterna, ni Jon Snow va a ser eterno. Pero cuidado,
pero
porque lo que está aquí en juego es el propio mundo, el propio tablero de juego. Si no lo cuidamos, si muere el tablero, el resto de jugadores, ¿qué más da?
Y entiendo, entonces, habiendo explicado todo esto, que me parece muy guay, ¿entenderíamos a Melisandre como la revolución tecnológica? Capaz de cambiar el destino de los personajes, porque
el trabajo de Gemma.
Yo la, igual que a esta la veía más Al Gore, a esta mujer la veía más Esperanza Gracia.
Hostia, que la vi el otro día en mi pueblo. Qué te grande, lo puedes creer comiendo ahí.
Me estoy acordando ahora mismo de Nani, que puso el otro día una foto en Facebook diciendo, oye, la bruja roja, Melisandre, sí, cuando se estaba bañando y no llevaba el collar.
Efectivamente.
Y decía, esto, ¿qué pasa aquí? Que no lleva el collar y no la vemos vieja. Como...
Claro, ¿qué pasa?
Lo que pasa es que o bien el collar no es lo que le convierte en vieja o joven, o bien es que fue un fallo de la serie.
No, hombre, o que también puede que pudiera ser un flashback, que no creo. Pero a lo que me refiero, si Melisandre ha podido interferir en la vida y la muerte...
por eso decía que es como de si cada uno tiene como una representación en el mundo real, yo la veo como la revolución un poco tecnológica y habría que ver qué papel puede desempeñar en esto que nos queda por ver, porque Melisandre llega al final, señor Oráculo.
Claro, Melisandre, no. Antes hemos hablado de una canción, Melisandre, Sacrifice Yourself. ¿No?
Se y el sacrifica, señor Oráculo, el sacrificio cuéntenos. De Melisandre.
Ahí, cuéntenos.
Vamos a ver, Melisandre va a morir. Melisandre va a morir. ¿Por ya. qué? Vamos, va a salir lo, en esta temporada. Ella. No, porque vamos a ver. No porque bueno, sí, lo dijo ella.
Lo dijo ella en la temporada.
Y, al igual que Varys.
Claro,
dijo, Varys también dijo,
tienes
cuidado.
Que morir en tierra extranjera, igual que Varello.
Exactamente, exactamente. Y entonces, por ahora lo que tenemos son varias advertencias de Ketch. Que no te veamos por el norte. Que no te vamos por el norte. Y entonces, ¿te acuerdas, David, que te comenté yo? Digo, vamos a ver, la escena de cuando, precisamente del collar, cuando se nos muestra vieja, digo, pasa que vieja, no la veía yo andando mucho.
No, yo la veo fastidiada.
Con un carromato,
digo,
¿eh?
Como una especie de manera de infiltrarse o algo de él. Los mentideros por ahí dicen que ella va a regresar porque Kibara, la otra bruja que vimos por ahí, decía... Oye, que
está apoyada a Daenerys.
Que se ha ido, de hecho, a buscarla, me parece. En
un, ha dicho algo... que volvía a su tierra.
Ahí está el tema. Entonces, hay quien dice pues que se va a encontrar y le va a decir, oye, que has cometido mucho... Que leche, que a Melisandre la ha cagado bastantes veces quemando a la niña de...
Joder, sí, a Sirenbalación.
Entonces, sí. Por eso ella tiene que, de alguna manera, pagar todo eso que ha hecho. Y yo la veo ardiendo... En llama de dragón.
¿Llama de dragón? ¿De dragón de Viserion o de dragón?
Claro, es que el tipo de llama
de gas natural o de fuego del otro.
Del rojo.
Del que duele.
Pero ¿qué le queda? ¿Pero qué le queda por hacer? Quiero decir,
redimirse, ¿no?
Me da igual que vuelva o que no vuelva, pero ¿qué tiene que hacer? Porque si vuelve es para hacer algo.
¿Qué le gusta a Melisandre? ¿Qué le gusta a Melisandre?
Hostia.
Quemar niños y pedir sacrificios.
Pero ya no. Porque ya no se llevó todo
se cargará se al niño de la teta.
¿Pero
de
tú
la
crees
madre?
Que eso es que le gusta.
Hostia, ya hemos cerrado.
No, porque, no porque le guste, no porque le guste. No, he dicho mal, no es porque le guste, sino porque ella piensa que con eso obtiene tal o cual cosa del señor de luz.
El señor de luz, pero ya no cree en él.
¿Cómo que ya no? Ahora cree más que nunca. Si revivió a John.
Yo creo que está tocada. Que está tocada.
No lo veo.
Se ha ido ahí.
No pero sé. Claro, o sea, me creo que vuelva y que muera, pero ¿qué has venido a hacer? O sea, aquí todo el mundo tiene una misión.
Enfadar a Cebolla.
Pedir sacrificios, más sacrificios a lo mejor.
¿Tú crees que pedir sacrificios o hacer una John Nievada?
¿A revivirlo de nuevo?
O a John Nieve, o hacer algún embrujo o algo que ayude en pro de algo, o que sea... Algo más espectacular, joder, si también es un poco como lo que decíamos de Jaime, los que han llegado a la temporada final han venido a este mundo para hacer algo, no para
David
pasearse.
David me ha hecho un gesto con una espada que lo quiere, yo creo, ya relacionar con el tema de portadora de luz, ¿no?
Así es.
Y que sea Melisandre quien diga, oye, que tenéis que hacer esto, que hay que... John, ven acá para acá, coge esa espada, híncasela a la Daenerys. Y John le va a decir, ¿cómo que se la hinque? Ya se la hinque en su momento y no esta espada, fue otra.
¿Tú crees que en el caso de que aceptáramos el Azor Ahai como barco y animal de compañía?
Puede ser que sea precisamente ella quien venga.
Impulsora
y así
por
quizá
ella.
Podríamos cerrar un poco esta historia de que haya aparecido varias veces todo el tema este de la Azor Ahai. O sea, si alguien lo
si
menciona...
Si aparece, sería por ella,
sería,
¿no?
Melisandre la que es la que siempre dice, oye, ¿queréis de verdad cargaros a toda esta gente que viene por ahí muerta? Pues solo podía hacerlo de esta manera y que sea ella quien lo plantee. Y claro, eso no va a ser... John le va a decir, tira por ahí o la matará o yo qué sé, lo que hará con ella. Esta va a morir en fuego.
No, hombre, ella y además le matará el señor Cebolla.
O Daenerys le...
No. La justicia divina.
El señor, correcto, estoy
tiene
de acuerdo.
Tiene que ser el hombre, joder, que le mató a la niña
Seawolf.
Y...
Sí, ser tendría... Davos. Sí, pero no él.
Y además él le tiene
no
un...
Él.
Sí, vamos, sí, 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 sí.
Pero no él.
No, o sea, no él no le va a clavar
claro,
ahí y tal.
Claro, de hecho es posiblemente que sea precisamente ella
ajusticiada precisamente por eso, y por eso digo que tiene que arder, porque así es como mató a la niña.
No, no, claro.
Yo veo una escena de Davos diciendo: ahí está, así, ahí te quería
ahora
ver.
Ahora que
yo.
Se quema, ahora quién se quema.
Ahí está la puerta de Alcalá.
Ay, Davos, y Davos va a morir, yo no quiero que muera.
Va a morir todo.
Ya, si tienen que
puede
morir.
Puede ser,
todos.
El típico personaje que.
Que se el perro no va a morir.
Le gusta todo el mundo.
El perro no, el perro
que
no.
Que
va
se
a
encariña
morir.
La gente con él y demás para.
Porque
para
es, hacerlo muy, más, es demasiado bueno.
Para hacerlo más dramático. Para
el,
hacerlo más dramático.
Pero el voy
perro,
a llorar,
el perro,
el perro no va a morir.
No, no va a morir.
El perro no, yo.
Y yo
no
le tengo y lo vengo defendiendo desde hace un montón. Igual que digo que si Melisandre sigue viva es que ha venido a hacer algo, el perro tiene que hacer algo y es enfrentarse a la montaña.
A la montaña,
y hasta
sí,
que claro. Esto no ocurra.
Gemma no escuchó el podcast de la semana pasada.
Yo le decía a David que precisamente como el perro tiene que ir al sur por el tema de enfrentarse a su hermano y Arya tiene que ir también porque
sí.
Tiene que matar a Cersei. Ya lo he dicho un montón. A lo mejor sí. Luego me equivoco. Pero,
ya,
pero
bueno,
yo, para mí, mi apuesta firme es Arya.
Bien.
Y además va a ser alguien cercano a la reina, con la cara de alguien cercano a la reina.
Como viene siendo Qyburn,
por ejemplo.
¡Ay, qué bueno! Así que se cepillan también.
Que le dé Qyburn, toma este vinacho, tómatelo. Y ahora que se
tómate este elixir, tómate este elixir.
Bueno, claro, recordemos que es la reina quien tiene al lado ahí protegiéndola en todo momento.
Por
¿no?
montaña.
No se puede acercar cualquiera allí, que la montaña de momento... Entonces yo vaticinaba que estos dos personajes que inicialmente tuvieron sus tensiones hicieran una especie de equipo y fueran los dos los que van a...
Sí.
Hacia el sur.
Podría estar muy bien. En fin, para el que quiera más teorías, que se escuche el podcast de la semana pasada si no lo escucho. De todas maneras, yo me quedo con la frase que ha dicho antes Nico Frasquet y es la de John Nieve es Al Gore. John Nieve es Al Gore y Sam va a contar la historia sentado en el Trono de Hierro.
Juego de Tronos es una verdad incómoda.
Pues probablemente vaya por ahí, ¿eh?
Pues es posible. Pero bueno, nosotros vamos a seguir y todavía nos quedan más cosillas.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Hacemos un alto en el camino para recoger fuerzas, y es que gracias a la bodega Valhalla podemos retomar fuerzas, como bien decía, tomando hidromiel, la bebida de Poniente. Y tú también puedes hacerlo entrando en su web valhallahidromiel.com y usando el código VALGOT19 tendréis un 10% de descuento en vuestras compras. Y otra cosa que hacemos en Radio Invernalia es recordar capítulos pasados. Y nos habíamos quedado ya en la temporada 6, en el anterior podcast, y todavía nos quedan algunos por comentar, como en principio es el capítulo 9, que sé que esto a Elena le gusta mucho, el capítulo 9, de la sexta temporada, llamado La Batalla de los Bastardos. Y es uno de los mejores episodios de la serie y para algunos de la historia de la televisión. Es el que muestra el enfrentamiento entre los bastardos Jon y Ramsay, una batalla con montones de muertos. De hecho, con montañas literales de muertos. La lucha la vivimos desde el punto de vista de un enfurecido Jon que ve como Ramsay mata al pequeño de los Stark, Rickon, cuando casi lo tiene en sus manos. El episodio además termina dando su merecido a Ramsay Bolton y tiene también dragones lanzando llamaradas en otra parte de Poniente, bueno, no de Poniente, en esos en este caso, o sea que no se le puede pedir más. Otro de los capítulos para recordar, temporada 6, capítulo 10, Vientos de Invierno.
No vas a morir en bastante tiempo. Ser Gregor. Este es Ser Gregor Clegane. Es silencioso también. Tus dioses te han abandonado. Este es tu dios ahora. No, no. Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza.
La venganza se sirve en plato frío y la de Cersei además es terrible. Los primeros 20 minutos del capítulo final de temporada muestran esa venganza de la reina que se lleva por delante a todo el que pilla por medio al volar el septo. Tras ello, Tommen, su último hijo vivo, se suicida. Además, en un flashback que ve Bran, conocemos el origen real de Jon Nieve, a quien este capítulo proclaman el rey del norte, el rey en el norte.
Volved a desembarco.
No abandono a mi ejército.
Soy su comandante, no un puñetero infante. ¡Esos cabrones nos van a barrer!
Los contendremos.
Botines de guerra, capítulo 4 de la séptima temporada de Juego de Tronos. La séptima temporada ha sido la más corta hasta el momento, con solo 7 episodios, pero dieron muchísimo de sí, con la acción acelerada ante la proximidad del final. Es muy complicado quedarse solo con algún capítulo suelto, pero si no hay tiempo de retomarla entera, proponemos ir directamente al cuarto episodio y saltarnos el encuentro en el tercer episodio de Jon y Daenerys. En el cuarto capítulo, Arya regresa a Invernalia y se reencuentran los hermanos Stark supervivientes. Además, Jaime conoce a los dragones en una batalla en la que se enfrentaba al ejército de los Lannister con los Dothrakis. Pero quien tiene a los dragones tiene ventaja, por supuesto. Y eso ocurre aquí. Antes de darse por vencido, Jaime intenta matar a Daenerys sorprendiéndola por la espalda, lo que hace que casi muera quemado por Drogon y después ahogado.
Así que tú eres el que llaman perro, o a la mierda. Me dijeron que eras malo. ¿Naciste malo o solo odias a los salvajes? Me importan un carajo los salvajes. Odio a los pelirrojos.
Somos personas hermosas. Nos besó el fuego. Igual que a ti.
A mí no me señales con el puto dedo. ¿Te caíste al fuego cuando eras pequeño?
No me caí, me empujaron.
Y desde entonces eres malo.
¿Quieres irte a la mierda?
No creo que seas tan malo. Tienes los ojos tristes.
¿Quieres chuparme la verga? ¿Es eso?
¿Verga?
La polla.
Ah, la polla. Me gusta.
Ya decía yo.
No, lo mío son los coños. Tengo una belleza esperándome en Invernalia. Si es que vuelvo alguna vez. Es rubia. Ojos azules. La más alta que hayas visto. Casi tanto como tú.
Brienne de Tarth.
¿La conoces?
Estás con Brienne de la puta Tarth.
Bueno, todavía no. Pero sí veo cómo me mira.
¿Y cómo te mira? ¿Como para destriparte y comerte el hígado?
Sí que la conoces.
Nos conocemos.
Quiero tener hijos con ella. Imagínalos. Grandiosos monstruos conquistarían el mundo.
¿Cómo ha vivido tanto un lunático cabrón como tú?
Se me da bien matar gente.
Otro de los capítulos que quizás para algunos no sea el que más fans tiene, pero desde luego un capitulazo. La excursión más allá del muro en busca de un muerto para llevárselo a Cersei tiene muy importantes consecuencias. El ejército de zombies rodea a estos exploradores con Jon al frente en una excursión de la que tienen que ser salvados por Daenerys a lomos de un dragón, mientras que otro de los dragones es herido por el Rey de la Noche y transformado en zombie. Con Jon herido en la cama y Daenerys de luto por la pérdida, sellan su alianza. Y ahí nos da paso ya al último de los capítulos de emitidos de momento, hasta el momento, de Juego de Tronos, como es el 7, el de la séptima temporada, llamado El Dragón y el Lobo.
¿Por qué no viene con él?
Me temo que no lo sé, Majestad. Nadie la ha visto.
¿Y los demás?
Ya van camino de Pozo Dragón.
¿Incluido a mi hermano?
Sí, Majestad.
Si algo sale mal, matad primero a la ramera de pelo plateado, luego a mi hermano, luego al bastardo que se hace llamar rey. A los demás podéis matarlos en el orden que consideréis.
Y terminamos este recorrido con el último capítulo hasta el momento, que mostró la mayor reunión de personajes principales vista hasta el momento. Se encuentran en Pozo Dragón para tratar de acordar una tregua con el fin de unirse contra la amenaza que llega del norte en forma de caminantes blancos. Además, este episodio muestra cómo Arya y Sansa se habían aliado para acabar con Meñique, y también se desvela que los padres de Jon se casaron en secreto, por lo que él es legítimo heredero del Trono de Hierro, a la vez que sobrino de Daenerys. Al mismo tiempo, descubrimos esto. Vemos cómo Jon se acuesta con Daenerys. Además, el ejército de caminantes blancos llega hasta el muro y lo destruye con el dragón Viserion, el dragón de Daenerys, al frente. La muerte y destrucción ya está aquí. Y nos vamos acercando ya al final del capítulo de Radio Invernalia de hoy. Como veis, ya los podcasts empiezan a durar más, la tertulia ya está aquí con nosotros y la próxima temporada está a tan solo 5 o 6 días desde el momento en el que estamos grabando este podcast. Antes de terminar, nos quedan varias cosillas. Por un lado, las vías de contacto. ¿Cómo podéis hacer para contactar con Radio Invernalia? Y como lo hacemos en nuestros otros podcasts de la factoría, nos lo va a contar nuestra compañera Gemma Yats.
Pues muy sencillo, como decía antes David, en Twitter, en Instagram, en Facebook, @laconstante1. También correo electrónico, por si acaso, info@laconstante.com. Y si no, nuestra página web, donde a partir de ahora encontraréis el comenta y participa todas las semanas para dejarnos vuestro comentario del episodio, laconstante.com. Además de noticias, los tops y un montón de contenido, también encontraréis el botón naranja.
¡Qué maravilla el botón naranja! Ese botón en el que han pinchado muchos de los Patreons que están hoy viéndonos y escuchándonos en directo. Hablábamos antes que Unai nos dejaba varios mensajes, y Toñi y varios compañeros más que están ahí escuchándonos en patreon.com/laconstante. Es la plataforma donde nosotros crecemos poco a poco gracias al micromecenazgo de todas las personas que deciden apoyar el proyecto de la Factoría La Constante, en el que Radio Invernalia es uno de sus podcasts spin-off. Diferentes categorías y diferentes recompensas para todos los Patreons, para todos los oyentes que quieran apoyar este proyecto. Como digo, patreon.com/laconstante. Y hasta aquí este último paso del camino a la temporada final de Juego de Tronos. La semana que viene volveremos con el tan ansiado comentario sobre el primer capítulo de la temporada final. Por nuestra parte, vamos a reponer fuerzas gracias a la friquilería Hidromiel Valhalla, y me voy a ir preparando para subir el podcast a Podigy, la web de alojamiento de podcast profesional, así que en un periquete lo tendréis listo para su escucha. Antes de despedirme yo, también me despido de nuestros compañeros. En primer lugar, de nuestra invitada de hoy, nuestra amiga, nuestra podcast pod, el podcarl, nuestra querida amiga Julia, o sea, Julia Otero. Elena, oh, Oreo, Elena, Elena, Elena Oteo.
A mi padre le están pitando los oídos ya, al pobre. Déjale descansar. Ya, Oteo.
Elena Oteo.
Oteo de otear, llevo gafas, no pasa nada.
Elena Oteo, gracias.
Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Aunque.
Elena Targaryen.
Targaryen Oteo. Oreo.
Targaryen Oteo, Oreo.
Bueno, que gracias.
Gracias a ti.
No, a vosotros.
No, gracias a ti. Samanté
para ti también, para y para todos vosotros.
Que se derrame por todos vosotros. También nos despedimos de nuestro amigo Nico Frasquet. La semana que viene nos escuchamos para relatar, iba a decir, pero no, comentar el primer capítulo de la última temporada.
Placer haber estado aquí con vosotros, con Julio Otero.
¿Viste mi entrevista? ¿Viste mi entrevista? Vaya preguntitas le puse, ¿eh? Ahí.
Y te ha quedado claro, ¿no? Que Sam es el que va a leer.
Hombre, esto me ha quedado clarísimo. Clarísimo. Me parece que es lo más importante.
Sí. Esta semana habrá que ver el Twitter de Albor.
Es tal cual.
A ver si deja algún mensaje de Juego de Tronos.
Tengo ganas, ¿eh? Del primer capítulo de
Hombre, Juego de Tronos. Tú y todos. Estamos, que no lo veas. En fin, hasta la semana que viene, Nico.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao. También nos despedimos de nuestro querido señor Oráculo, caballero. queda...
Si te soy sincero, David, yo sí. pensaba que el programa iba a empezar ahora, que esto solo era una introducción de teoría y demás, que el programa empezaba ahora.
Ah, vale. Y hacemos aquí 40 horas de podcast.
Se me ha hecho muy corto.
Sí, es que cuando te pasas bien se hace corto. Sí, es lo que tiene. Pues la semana que viene, cuando comentemos el primer capítulo, ya ni te cuento.
Bueno, pues a ver lo que ocurre la semana que viene, a ver si hemos acertado algo.
Ahí es verdad, a ver si en el primero pasa
algo. Yo espero no acertar mucho, ¿eh?
No, no.
Para que me sorprendan. Yo espero que no sea tan sencillo.
Claro.
Que diga, ah, me he equivocado. Estupendo.
Que sea un reto para el señor Oráculo.
Sí, tiene que ser un reto. Por supuesto. Bien, no me lo esperaba.
Pues ya queda menos para ver si usted acierta o si tiene que hacer el paseo de la vergüenza.
Bueno, lo haremos, llegado el caso.
Y también nos despedimos de nuestra querida Gemma Yach.
Muy Lannister, muy a gusto y hasta la semana que viene.
He elegido bien, ¿no? Diciéndote Lannister.
Yo sin duda
veo,
alguna.
Muy... Ese momento Cersei bebiendo la copa de vino cuando explota el septo.
Todas las veces que me he podido sentar en uno de los tronos de hierro, me he imaginado que me faltaba esa copa de vino, así que sin problema.
¿Pero envenenada por Arya Stark o...?
Yo a Gemma la veo más como una salvaje.
Como una salvaje.
Con ese pelo la veo más de alguna tribu de Ygritte.
Como Ygritte.
O sea, ese pelirrojo es más de salvaje.
Más de antisistema, ¿no?
Sí. En fin, pues hasta la semana que viene, Gemma.
Chao, chao.
Chao. Y también se despide que nos habla David Mulé, que espera que lo hayáis pasado muy, pero que muy bien. Como siempre, recordad, dejadnos likes, compartid este podcast para llegar a más gente y dejadnos comentarios, por supuesto, que estamos encantados de poder contestar a todo lo que nos comentéis. Como decía Gemma Yach antes, a partir de la semana que viene tendréis ya en nuestra página web laconstante.com una entrada donde va a poner comenta y participa Juego de Tronos y podréis dejar todos los comentarios relativos a ese podcast y que luego leeremos en nuestra review. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, ya con el inicio de la última temporada de Juego de Tronos. ¡Chao, chao! Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.